Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de juego. Arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente de la radio deportiva europea. De la radio deportiva europea. Porque claro, ahora ya estamos hablando de Eurocopa. Entonces ya estamos haciendo radio a otro nivel. Es decir, durante el año hacemos radio a nivel doméstico, nivel liga. Pero hemos cambiado el chip y ya esto es otra historia. Va a ser una tertulia, insisto, lo van a notar ustedes, muy distinta a lo que hacemos durante el año. Bueno, como primera medida, no está Fouto. Quiero que sepan que no va a estar Fouto durante la Eurocopa. No ha habido ninguna medida, simplemente se ha cogido vacaciones él, sin consultar con nadie, ha cogido vacaciones durante la Eurocopa, así que guardaremos su ausencia y trataremos de echarle pues lo menos de menos posible. En fin, sigue dirigiendo Tiempo de juego durante la Eurocopa Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, probable que seamos la tertulia más importante de Europa y la única, porque tú imagínate que en Francia ahora qué programas puede haber por
sí,
la noche.
No, hay muchas, ¿eh? No, ¿no? Hay,
hasta ahora...
Ahora hay muchos países, Finlandia, Suecia, tienen mucha tradición de tertulias de fútbol a las 12 de la noche. Pues eso, está Europaco, está Eurolama. Hola Lama, muy buenas.
Aquí me tienes, en Sevilla, bien rodeado, con una noche muy fresquita y en la gloria esperando que debute la selección española.
Bueno, había ahí tantos titulares con el calor de Sevilla, pero ¿es para tanto? O sea,
no, hombre, hoy yo cuando he llegado, que llega a las 10 menos cuarto, había 28 grados, que para ser Sevilla más bien es frío.
Claro.
Ahora, mañana anuncian calor y además calor sofocante.
Sí, pero para la hora del partido 28 he leído.
28. No, para la hora del partido a mí me han dicho 31. Y hay una parte...
La previsión es 27.
27, hora del partido.
Claro, pero Paco, 27 son siempre a la sombra, los grados.
Sí.
Piensa que la Cartuja, la mitad del campo te va a meter sol...
A las 9 de la noche el sol ya es, digamos, un testimonial.
Yo te digo que... Bueno, ya te lo contaré mañana cuando veas a los suecos pidiendo cerveza y Coca-Cola en el refresquito.
Como ven, esta es un... Se nota ya que es una eurotertulia, porque ya es una tertulia ya con cosas, con cositas. Dime...
No, dime tú cómo ha llamado.
Bueno, pues nada, que mañana se pone el sol a las 21:45. Eso he leído. 21:45 se pone el sol en Sevilla y la previsión es...
O sea, que hay 45 minutos de sol, ¿no?
45 minutos de luz solar. Es decir, o sea que...
Bueno,
claro, ya, pero ya el sol está ahí muy bajo, ya nada. Además de Paco y de Lama, está Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Muy buenas. Ni un complejo.
¿En qué sentido?
Llevo 3 días de Eurocopa. Me dirás falta por ver Francia, Portugal, tal,
sí.
Correcto. Respeto, prudencia, todo lo que quieras, pero ni un complejo.
Vamos a ver cómo se abre el melón mañana, a ver qué tenemos. Porque si la historia está en que no sabemos lo que tenemos. Hemos comprado una cosa, a ver, ahora vamos a desempaquetarla, a ver qué hay dentro, en la caja.
Es el famoso melón, pero ni un complejo.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien.
¿Bien? Bien,
correcto, sí.
Vale,
sí.
Perfecto. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿En Barcelona es más fresquita la noche?
No, en Barcelona por las noches castiga, ¿eh?
Sí, el bochorno, la humedad, ¿no?
Sí.
En Madrid ha hecho un calor malo estos días. Calor no... O sea, no es el calor este de seco. Ha hecho un calor de esto de ambiente cargado, una tormenta que no termina de descargar. Sí, se lleva regular. Pero Paco está con chaqueta negra, ¿eh? O sea...
Claro.
Sí.
Para el aire acondicionado por esos sitios asesinos que los ponen.
Tal cual. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás preparado para la Eurocopa?
Sí, hombre, claro que sí. Además, coincido con Tomás. Aquí nadie se come a nadie de momento. Buena Eurocopa, pero nadie se come a nadie.
Sí, bueno, de momento han ganado, ¿eh? Todos los favoritos han... No ha habido ninguna sorpresa.
Pero sí, si falta nada más que el gran Yercha, tú.
Sí. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, aquí estamos.
Reportero de esta Eurocopa. ¿Qué partido te toca mañana?
Mañana me toca el Escocia, el partido de Escocia, a las 3 de la tarde.
¿El partido de Escocia? ¿Juega solo Escocia?
Chequia.
Chequia-Escocia, ¿no lo he dicho, Chequia?
No.
Escocia-Chequia.
Pero bueno, Antonio.
Escocia-Chequia, no, es que vengo de la emoción.
Vas de uno en uno.
Del partido de esta tarde con Holanda, que ha sido impresionante, y bueno, estábamos ahí saliendo del vestuario para hacerlo.
¿A quién destacarías de Chequia?
¿De Chequia? No, Cheque no participa, pero vamos a ver. Sí participa, pero no te voy a decir de aquí.
Vamos allá. Está Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ah, para Juanma sí, ¿eh?
Sí, claro.
Ah,
hombre, amigo. Solo faltaba. Está a través de Zoom.
¿Cómo se nota que
Zoom?
Le fichaste tú.
No, que tiene el aparato estropeado, pero tiene un ordenador ahí que le va con Zoom, ¿verdad?
¿Verdad? Pues así es, pero es que Paco, yo no sé, ¿qué? Yo les he dicho hoy que estaba loco por trabajar hoy y que ha sido durísimo para mí, se piensa que me he escaqueado.
Pues Paco estas cosas las olvida pronto.
Sí.
Sí. ¿Se sí, acuerda, ¿verdad?, todavía de uno que falló en la serie en 2003 a un partido?
No, y en el 96. Y en el acuérdate 90... de...
Ah, sí.
Efectivamente. Qué barbaridad.
Bueno, y está Siro López. Hola, Siro.
Joder, ando preocupado. Escúchame.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
¿Albelda está?
No, Albelda hoy no está. Está en Ibiza.
No, menos mal, porque claro, debo sustituir hoy a Fouto. Y digo, joder,
no.
Vaya putada.
Que no.
Vaya putada, digo, tengo que prepararme algo arbitral, pelearme con Lama, que tampoco me cuesta. Digo, no está el murciélago, digo, bueno, igual vengo en sustitución del murciélago.
Para nada.
Ya estoy más
nada.
Tranquilo.
Bien,
con que tengas claro si ha sido gol o no el del Girona, ya vale.
Vale, ya está.
Bueno, espera, vamos a ver. Pedrito Martín, ¿sigues sosteniendo que es mano, que está bien?
¡Hola, venga! Claro,
me sorprende que haya un reglamento que permita eso, pero es que lo permite.
¿Pero cómo?
Porque
que
yo creo que el balón golpea por debajo de la axila.
¿Pero
y debajo
dices?
De la axila es mano.
Le he mandado hasta el gráfico de FIFA, ¿eh?
Por favor.
No, pero ¿vosotros creéis que el balón golpea por debajo de la axila, sí o no?
Yo no.
No, creo que es el homoplato como poco.
No, fijaros en la imagen que tiene el árbitro.
Que no, Pedrito.
Y golpea en la mitad del antebrazo.
Yo lo que veo de esa jugada es un tío que ni quiere tocar
ni
el balón.
Ni quiere tocar el balón.
Sí, no,
cuando viene el balón, se aparta, tiene el brazo completamente...
Es increíble que no hayan dado ese gol,
pegado, que vamos, que no se lo puede arrancar.
Increíble. Es increíble.
Pero una cosa, ¿en la Eurocopa se hubiera pitado mano? No. No.
No lo sé.
En ningún lugar
no lo
normal.
Sé,
no, en ningún sitio sí, del mundo. Sí,
en teoría es en la Eurocopa normal. Donde ya están aplicando el sentido común para el tema de las manos.
Pero es que el sentido común es lo que acaba de decir Miguel. El sentido común es lo que acaba de decir Miguel.
Las manos en defensa más o menos han cambiado, pero las manos en ataque no han cambiado.
Pero Pedrito, que no hay manos, que no hay, ninguna intención de tocar
pero
nada.
Si es que déjate de intención. Si lo vamos a ver, Emilio, pues estoy diciendo que a mí lo que me parece lamentable es que haya un reglamento que permita anular ese gol.
Bueno, dice que si te da el deltoides,
sí, claro.
Es decir, y te pone un gráfico donde te ponen la vacuna, sí, claro. Eso
es que le da
no
ahí.
Es mano y
vale,
le da ahí.
Vale, pero que en el reglamento no pone nada del deltoides, pone de la axila. Y el balón golpea por debajo de la axila.
No, si te pasa la circular.
No.
Pone deltoides o hombro no
sí,
es
que
mano.
La circular,
y te pone el dibujito.
Que la circular no me vale el reglamento. El reglamento pone que si golpea por debajo de la axila es mano.
Sí, no, ¿tú cómo lo has visto?
Tengo que llamar a Foto. Tengo que consultar a Foto.
Le he mandado un mensaje.
Voy a ver si
no
me coge
el
teléfono.
Como decimos,
no lo había visto.
Como decíamos,
estamos en lo mismo de siempre.
Pero pinchamos los tonos directamente de Foto para ver si está...
Lo que me parece lamentable es que el reglamento haya llegado a un punto en que una acción completamente involuntaria sea castigada con mano. Porque en este caso estamos discutiendo si le golpea en la axila o debajo de la axila.
Y aquí no hay interpretación del
Me da igual. Si ese balón le golpea en el codo, ya no tendríamos ninguna duda.
Los locos de la voluntariedad.
Hay acciones completamente involuntarias y que no tienen por qué ser manos en los partidos. Hay veces que involuntariamente yo caigo y tropiezo e impido a un futbolista que continúe. Yo salgo a por un córner como portero, no le doy a la pelota, pero le doy a un futbolista. Yo creo que quería darle a la pelota, no al futbolista. O sea, la involuntariedad no te exime de que determinadas acciones sean penalti.
Pero es fundamental, Santi Cañizares. Eso que estás contando está muy bien. Ahora bien.
Yo no conté nada más. No cuento porque no he visto la jugada. No cuento nada más.
Te digo que como todo hay...
Ni has trabajado ni has visto la jugada. Vale.
Porque eso no, es ley. Hombre, pero, he visto otras cosas, señor Emilio.
Vale. Bueno, pues no nos
hay matices como
más.
Todo, pero la voluntariedad
es increíble que no den ese
es fundamental.
Sí, es increíble.
Volvamos siempre a Militao. Todo empezó con Militao. No hay voluntariedad, no hay esto. Ahora, oiga, excepciones, pues como todo en la vida. Eso es de cachondeo, lo de hoy.
Eso estamos completamente de acuerdo. Si anula ese gol completamente involuntario, es un error del reglamento. Que le pegue por debajo o por encima de la axila, ya estamos discutiendo centímetros. El problema es que tengamos que discutir eso.
Es que hay una toma que hasta parece que le da de espaldas, ¿eh?
Es que o sea, yo creo que le da de espaldas.
Que le da en
No, pero en el brazo le da, ¿no?
Ya está en el plato.
A ver, que enseguida estamos con Miguelito y con Elena, que nos van a contar la última hora de España y de Suecia para el partido de mañana, 9:00 p.m, España-Suecia. Oh. Maldini, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias. Estoy viendo también Brasil-Venezuela, que empezó la Copa América también.
1-0.
¿Qué estará? 1-0, gol de Marquinhos.
¿En qué ciudad se juega? Porque este estadio no lo conozco.
Esto es Brasilia. Este es Brasilia.
Ahí no
se juega claro. También en Cuiabá, en Río se juegan, pero no en Maracaná, se juegan en otros campos de Río.
Vale.
Este es Brasilia.
Pero en la final, bueno, la final es en Maracaná, ¿no?
Pues creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que era, te lo voy a mirar, pero creo que no
creo
se juega
que
en
Maracaná. Creo que era el Wanda al final, ¿eh?
No, creo que no se juega ningún partido en Maracaná, ¿eh?
En Sevilla, todo acaba en Sevilla.
Todo en Sevilla.
La cartuja.
Empieza y acaba en Sevilla. 1-0 gana a Venezuela, que tiene el megabrote este de positivos. Ha tenido Venezuela 15, ¿no? ¿O cuántos ha tenido?
Sí.
Medio equipo
nuevo. Está aguantando bien Venezuela. Ha fallado varios Brasil. Es un partido que podía estar Brasil ya goleando, pero de momento sigue en 1-0.
La final es Brasil-Francia.
Bueno, y como el 98, ¿no?
Una cosa, Maldini. Esto en España, ¿dónde se ve? Porque creo que lo da la TVG, la televisión gallega, y nadie más, ¿no?
Nadie más.
Yo creo que la televisión catalana, gallega, ¿no? También, ¿o no?
No, creo que solo la gallega, pero ha comprado unos cuantos partidos solo. Imagino que el Brasil-Argentina y la final, nada más.
Joder.
Nada más. Yo estoy viendo el enlace desde me llega a mi casa aquí con un plato de goma.
No, claro, tú estás en la gloria bendita.
Pero
claro,
todo es legal, lo tuyo.
No, sí, claro, totalmente. Él tiene siete...
Todo.
¿Cuánta? Ah, vale.
Maldini es legal desde que nació.
Tengo un acuerdo con Conmebol, además, esto no tengo ningún problema.
Vale.
Hombre, claro.
No puedes emitirlo, eso no lo puedo hacer.
No, solo faltaba.
Pero verlo, sí.
Solo faltaba. Que Maldini, ¿te ha gustado el arranque de la Eurocopa?
Me ha gustado bastante, bueno, no todos los partidos. Por ejemplo, el de Bélgica fue bastante tostón, la verdad, pues lo resolvió pronto Bélgica, pero me encantó. Me ha gustado mucho la primera media hora de Inglaterra, muchísimo, y me ha encantado el Holanda-Ucrania, ya ha sido un partidazo de principio a fin.
El mejor hasta ahora, ¿no?
Sí, un partidazo, lo ha tenido todo, ha tenido velocidad de Holanda, Wijnaldum se ha salido, ha estado muy bien, me gustó mucho de Jong, de Pai muy bien, y luego cuando tenía el partido casi resuelto, la reacción de Ucrania, y luego el 3-2, ha sido un partidazo.
De Pai muy bien, ¿te ha parecido?
A mí sí me ha gustado de Pai, sí me ha gustado.
Está discretito.
Me ha gustado más Wijnaldum, me ha parecido
Paco, el que se dedica al fútbol nacional.
Sí, me está creyendo, en mi opinión, pero lo que te diga.
Me ha perdiendo el conocimiento.
Paco, me ha gustado de Pai, me ha gustado mucho Wijnaldum, y ojo a Dumfries al lateral derecho este, que va para jugar.
Ese es un crack, y lo mataban estos.
Este ha hecho un trabajo tremendo.
Sí.
Paco ha dejado bendecido a Lukaku en esta Eurocopa. O sea, sí. Lo tengo clarísimo, no va a ser el pichichi.
Le dejé bendecido hace 15 años.
Sí.
Bueno, en la selección lleva más goles que partidos con Roberto Martínez. Ha
pero, ¿y por qué 40. Sigues? ¿Por qué sigue sosteniendo que es un...?
Es un jugador de equipo de UEFA, no de equipo de Champions. Es un jugador que mete muchos goles a equipos mediocres, pero no a equipos buenos. Ya lo verás.
Ya verás. Sí, ya lo verás, dice.
Sí, ya lo verás.
Es que sí. En Inglaterra no le metía ningún gol a los 7 primeros. Y en Italia este año le ha metido un gol de penalti a la Juve y uno al Milan. Pero ya lo veréis, a ver si hacen algún gol a alguien.
Lleva 9 goles entre Eurocopas y Mundiales. 8. En la fase de grupo, solamente uno en la eliminatoria.
Pero qué buen delantero, ¿eh? Lo más que a mí,
es
no,
buen
me, a mí
bueno.
No me llena. Igual que le llamo tío, el inútil a Giroud, y Giroud hace cosas a veces increíbles.
A mí me pasa igual que a Paco.
Nah, es paquetón.
A mí el Giroud este...
En estos torneos empieza arrollando y ya verás cómo acaba.
Bueno, ya veremos.
Lo de Wijnaldum sí que es comentable, porque cuando...
Pero a ver, el tema está en que Lukaku ha hecho 2 goles, de momento es el único que ha hecho 2 goles, sí. Y entonces...
Y están criticando, es una cosa de loco.
No, y ya estamos diciendo que empieza arrollando y ya se va a caer. O sea, pues por lo menos ha empezado arrollando.
Pero si tú no lo estabas viendo, si no has visto nada.
No, el de Bélgica.
Tú estás en la finca dándole de comer a los muflones.
Y el de Inglaterra, el único que no he visto es el Rayo Girona.
¿De qué color es Lukaku?
Azul marino.
De todas formas, como bien ha dicho Guas, vista la primera parte, faltan todavía los del grupo de la muerte y la selección española, tampoco nos asusta a nadie ni nos genera ninguna...
Manolo, que el problema... Manolo, que el problema no...
Cuando mañana veamos a España.
Manolo, que el problema no son los demás. El problema es España. El problema no son los demás.
Bueno, el problema porque es España. Dejémosle que dé la oportunidad de empezar, ¿no?
Muy bien, Antonio.
No, tranquilos, que esta es una eurotertulia. De unos
porque esto no va de los demás.
Oye, perdón. Oye, hablando en serio. Que habléis de uno en uno. A ver, Cañete, ¿qué quieres decir?
Digo que lo ha definido Juanma extraordinariamente bien. Ha dicho, España es un melón que está por abrirse y el melón puede estar dulce o puede estar amargo. Esa es la realidad. Y eso no es una crítica. No es una crítica, porque yo soy de la opinión que creo que va a superar las expectativas que tenemos ahora, que son muy pocas en general en España.
Yo lo que
creo que va a superar las expectativas.
Perdóname.
A ver.
Pero tiene que abrirse.
Yo quería decir que, joder, delante de un evento como este, una competición en la que España nos ha dado tantas cosas anteriormente, pongamos un poquito de ilusión y de fe. Dice, muy bien, dice Emilio, el problema es España. ¿Por qué el problema es España? España vamos a dejarle que comparezca,
sí,
en
pero
este
una cosa, Emilio,
campeonato.
Perdón, Antonio, venimos de 2014, 2016, bueno, 2018, vale. Y de una fase de clasificación que no es muy ilusionante, claro. De unos partidos, bueno, que no son muy ilusionantes, de una alineación y de, vale, una lista que no es muy ilusionante.
Pero no, vayamos, yo la última muestra que tengo en España
nos
es Portugal.
Permitir, claro,
y a mí me gustó contra Portugal.
A ver,
nos debes permitir, Juanma, que soñemos.
Juanma,
¿sí? Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, cuando termine yo, nos debes permitir que soñemos.
Claro, hombre.
Nos debes permitir que creamos que estos chavales tienen, para mí, más piernas que muchas selecciones, menos kilómetros que muchas selecciones.
Y más fútbol.
Que es verdad que no tenemos la experiencia que tienen otras selecciones, que es verdad que a lo mejor no tenemos un mega crack como tienen otras selecciones, pero que también tenemos menos presión que otras que van como claras favoritas. Por tanto, el melón, como dice Cañizares, no lo hemos abierto, pero en mi pueblo a los melones se les da así un poquito
un toque
y se les huele.
Y huele bien. Los melones de Villaconejo.
¿Cómo, ¿cómo hacéis el toque a los melones, Lama, tu pueblo?
Mira, con los dedos, con las yemas de los dedos.
Eso. Muy bien.
Aprietas.
Le tocamos en lo que es el culo del melón, Juanma.
Uy,
por si tú no sabes lo que es el culo del melón.
Se
le toca un poco ahí y entonces presionas con el pulgar, levantas el pulgar y hueles. Y si el olor que te viene, Juanma,
maestro,
como se la dulce, hay que dar la vuelta al
buen melón.
Pues a mí el olor que me...
¿Hablo yo? A ver,
después de
esta explicación de Agro Popular, habla
hombre,
Emilio
Pérez. Me la da don César Lumbrero.
Emilio Pérez de Rozas, Emilio.
No, a ver, lo primero que yo no he venido aquí a hacer de claca de la selección española. A mí esta selección no me gusta, no tengo ningún feeling y todo el protagonismo está en Luis Enrique, que hasta que dice que él es el mega crack de esta selección. Y lo que he dicho, ¿cómo que no lo he dicho?
Luis Enrique no ha dicho que sea el mega crack de esta
que
selección.
Que es el líder.
Él ha dicho que es el líder.
Ha dicho que es el líder.
Él defiende a los suyos, como hacen
todos. Él ha dicho que es el líder
de sus equipos.
A ver, si tú no oyes las declaraciones
no,
de Enrique,
aquí se viene aprendido.
Y segundo, el hecho de que las otras selecciones no metan miedo no significa que vamos a ganar de calle la Eurocopa. Significa que de momento tenemos que vernos nosotros a ver qué hacemos, porque claro, esas selecciones que no meten miedo han ganado todas.
Pero eso estando muy bien, si me permites, estando muy bien, se resume muy muy fácil. ¿Sería una sorpresa que España ganara la Eurocopa?
Sí.
¿Puede suceder? También.
Sí.
Hombre, claro.
Porque te digo que tiene todos los matices.
Difícil por no decir imposible.
No, lo que quería decir rápidamente también...
Vamos a ver.
Oye, déjame un segundo, coño, que van dos veces, que quiero mandar Vignaldum.
Por favor, Tomás, por favor, hable.
Los matices que tenemos de equipos y de jugadores, ese Vignaldum, que cuando estaba por el Barça había un sector en Barcelona, no, porque tapa a los muchachos de la Masía, que es un tío tal. Oiga, hay jugadores por ahí excelentes, y este chico es un centrocampista excelente y lo ha demostrado hoy. Entonces muchas veces nos volvemos locos con cosas extrañas que se puede aplicar a la selección. Será sorpresa, sin duda, pero escúchame, yo lo que he visto hasta ahora, creo que España puede competir.
A ver, Paco,
¿qué es lo que yo le pido?
Paco.
Es que le estamos dando vueltas a una gilipollez, si es que todos pensamos lo mismo. Claro. Esta es una Eurocopa sin dueño. Y yo añadiría casi sin estrellas. Y es más, las estrellas casi todas las veo en el mismo país. Porque, por ejemplo, Kane es estrella, pero mira lo que ha hecho hoy. No parece que esté muy bien. O sea, Modric es estrella.
O sea, en Francia.
Los guapos los tiene Francia.
Sí, o sea, tú ves cómo han terminado la temporada Mbappé o Benzema o Kanté. Y la verdad... Pero ahora toca el grupo de la muerte. Igual tampoco pasa ni a cuarto, vete a saber. El segundo de ahí va contra Inglaterra. O sea, igual te la, y en Inglaterra. O sea, igual te la pega siendo el gran favorito. Esto está para cualquiera. Ahora, que entusiasmo España, a mí no me despierta.
Claro, ya, pero hay una
hace
cosa,
15
hay
un... días estábamos diciendo que no nos gustaba mucho la lista, sí, en general aquí.
Claro,
no,
como claro,
sí, sea, Paco González dice lo mismo que yo y no le cae ni un capón.
He dicho yo, Emilio, peor bueno, para ti. Vale,
la referencia sería España-Portugal el otro día. ¿Os gustó España? A mí sí me gustó.
Sí. No, la referencia lo hemos visto hasta
la actualidad. La referencia es, Antoñito.
Esa es la última.
Espera un segundo, que os voy a contar una cosa que ha pasado al término del partido entre el Rayo y el Girona. Y es que a nuestro compañero Sergio Quirante de gol le ha ocurrido algo.
Antes del partido.
¿Antes del partido?
Antes del partido.
Pues antes del partido, pensé que era después. Antes del partido le ha ocurrido algo con Zidane. Quirante.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué ha pasado?
Ha sido antes. Estábamos grabando pues a todos los aficionados, ¿no?, que tenían entradas para ir a ver el Rayo Girona. y Zidane era una de las personas que podía ir, pues porque su hijo es el portero titular del Rayo. Y entre ese momento de grabación ha aparecido el exentrenador del Real Madrid con boina, acompañado de su mujer, de su hijo mayor Enzo y de su pareja. Y bueno, pues con toda la educación habida y por haber, le he preguntado cómo estaba, le he saludado primeramente y después, pues por algo que considero, como coincidiréis todos, que es noticia, preguntarle cómo estaba después de la carta, cómo había salido del Real Madrid y bueno, o sea, he ido a por lana y me he ido trasquilado.
A ver qué ha pasado.
Mister, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Salió mal al final del Real Madrid con la carta?
¿Vas a seguir haciendo las mismas tonterías de preguntas?
No, solamente le he preguntado
sí,
por la carta.
Por eso, vas a hacer las mismas preguntas. Tu trabajo es nada.
No le pregunto nada más, simplemente le quería...
Yo te conozco y tú me conoces.
Por supuesto.
Siempre me pasa lo mismo.
Bueno, se ha mosqueado. Se te ha mosqueado un poco.
Ya, bueno, pero es que parece que es Sergio el que ha escrito la carta. O sea, la carta la ha escrito él. O sea, y me parece que preguntar no es ofender.
Bueno, hay que decir una cosa, que Quirante es muy buen profesional y no quiere contar todo lo que ha ocurrido.
No, porque luego Juanma...
Y está en su derecho de no contarlo si él no quiere.
Sí, Zidane, habéis visto las imágenes, termina Zidane refiriéndose a nuestro cámara Richie diciendo que no grabe más, y yo le digo a Richie, a mi cámara, que no grabe, pues por respeto a la intimidad y a la conversación que hemos tenido él y yo. Y bueno, prefiero que sea así. Al final me ha tenido que decir unas cosas, yo le he contestado diciéndole lo que pensaba y, a ver, está claro que no vamos a llegar a un acuerdo, pero yo creo que era importante saber, tanto por su parte como por la mía, lo que había sucedido.
Pero ¿por qué se complica así la vida a Zidane? Con lo fácil que es decir, ya lo dije todo lo que tenía que decir en la carta y está, no quiero decir nada más.
Lleva toreando años y de repente la primera vez que está fuera de la plaza...
Pero es increíble. Sí.
No, pero además, ¿sabes lo que le pasa? Con Quirante no sé por qué, porque Quirante le hacía siempre unas preguntas, por cierto, para mí mucho más originales que las que le hacía Miguelito, por ejemplo, que lo tengo aquí a mi izquierda. Entonces, a Quirante se le cruzó, no sé por qué se le cruzó a Zidane. Es más, yo sé de buena fuente, no sé si Quirante lo sabrá, que Zidane hasta decía que esas preguntas se las dictaban a Quirante para que Quirante se las hiciese.
Sí.
Algo alucinante.
¿Se las dictaba quién? ¿El club?
No sé. Zidane decía.
Bueno, los entrenadores del Barcelona siempre han creído que las preguntas de las Quirante, televisiones nacionales Emilio, las dictaban desde Madrid.
Bueno, pues Quirante, que es un gran profesional, ha preguntado siempre lo que le ha dado la gana, le gustase a Zidane o no. Había veces que hasta Zidane le hacía gracia, porque yo recuerdo varios episodios en los que Quirante le hacía gracia a Zidane, pero últimamente las preguntas de Quirante no le hacían mucha gracia a Zidane. Y Zidane le tenía ahí.
Pero a mí lo que me sorprende es que es un asunto que es muy fácil de solventar. O sea, es una carta en la que se ha despedido. ¿Cómo está usted después de la carta? Con que digas, si es que no tengo nada más que decir, ya lo dije todo en la carta. Gracias a Dios, buenas tardes.
Vengo a ver a mi hijo.
Y se acabó. Porque
según cuenta Lama, es algo personal, ¿no?
Ya, sí.
La sensación es que le tenía ganas.
Sí. Sí.
Bueno, es que de hecho le dice, ¿no? Le dice que si tú no te, me joder, conoces, te conozco. O sea, se nota que...
Quirante, pues si se te pone así Zidane cuando venga Bale, vas a flipar. Joder, vamos, ¿no? Ese sí que te tiene... Ese con razón.
El Kir es un grande.
Lo bueno de Bale es que no sabe ni quién eres tú, ni gol, ni nadie. Nada, o sea, no, eso
para,
es lo bueno.
Para los que pensábamos...
Y no el español tampoco.
Para los que teníamos la idea de que Zidane era correcto por su actitud en la sala de prensa. Hombre, pero a mí esto de hoy es una mancha. Porque él, si es correcto, lo tiene que ser en una sala de prensa, fuera...
O no, todo el mundo tiene derecho a meter la
patomía.
No ha agredido, pero hablo de corrección, de agresión.
Bueno, se ha mosqueado.
Pero esto se ha abierto, si me permites, una...
¡Gol de Brasil, Maldini!
Sí, gol de penalti de Neymar. Penalti sobre Danilo y 2-0 Brasil-Venezuela, partido resuelto ya para Brasil.
Vale, perfecto.
Si yo fuera el jefe de Quirante, le mandaba de corresponsal a donde vaya a entrenar Zidane. Y el primer día que toma posesión, vamos a suponer, pues no sé, en la Juventus...
Me decía Zidane,
yo soy Quirante, ¿la carta cómo está? Y es que es un escándalo y bueno, cosa bonita.
Pues sí. Bueno, Quirante, pues nada,
no hay jefe.
¿Habéis acabado bien o no?
Sí, hemos acabado bien.
¿Os habéis dado la mano, en serio?
Sí, bueno, o sea, hemos terminado después de la conversación. Él se ha marchado con su mujer y con sus hijos y yo bien con Richie hemos seguido trabajando.
Hombre,
así que
si llegas
así
al revés, era...
Hombre, es que si llevas tú con su mujer y sus hijos y él con Richie,
eran pues, las imágenes.
Hubiera sido cojonudo.
Entonces,
eso.
Con razón. Llama la atención.
Sí, iba a cabrear.
Yo te digo, Juanma, que mañana cuando veáis las imágenes en el golazo, y veáis la cara de
claro,
de
eso cambia, sí, sí.
Veréis la cara que tiene
Zidane. Vamos, que terminan cuando... bien y sale aquí rajando ahora de él. Es que, no, si tienes razón, cuando, Zizou.
Cuando veas la cara de Zidane entenderás si le aprecia a Quirante o no la aprecia.
También te digo una, o sea, supongo que al final no meteréis las imágenes, porque tampoco no, no gustan mucho estas cosas, ¿verdad, Manolo?
El morbo...
No, mira, fíjate si no la vamos a meter, que te hemos dejado a ti que explotes el tema.
Te lo estoy cebando, hombre.
Si no, esto no, si es yo no tengo... Vienes aquí si yo sé que me lo estás cebando, si yo lo sé. No, es que pero ya... bueno, si no te, o las pasamos a Movistar como nos paséis vosotros las cosas.
No, ahora ya estoy de vacaciones.
Gratis.
Estoy de vacaciones. De todas formas,
gratis, además, sin cobrar.
A tocar no. cosas que no jueguen
estamos
con
al final
el pan.
Del trimestre y hay que pasar facturas.
Efectivamente. Y pagar el IVA. Y autónomos y todo. Quirante, mucho ánimo.
Un abrazo, muchas gracias. A todos.
Ánimo, sí, ánimo.
Que eres muy bueno, Quirante.
Sí, señor.
Un abrazo.
Mira, está Miguelito, mira Miguelito, Quirante, de pie encima de la mesa aplaudiendo.
Es la primera vez que
le. Lo que le toque preguntar a Ancelotti, Manolo, ¿vale?
Eso ya te diré. Muy mañana bien. Ya te voy escribiendo algunas.
A ver si te manda con el Cholo, hombre, algún año.
Sí, no, con el Cholo no manda.
No, para eso va Antoñito.
Con eso va Antoñito Ruiz.
El Cholo se ha lesionado, Antoñito.
Van todos del mismo barco.
Pone defensa del 5, ahí es imposible.
Sí, pero,
no, si ficháis a Bell, sí.
Además
sí.
Hay que matarle al Cholo porque la verdad es que no ha conseguido nada. La verdad es que hay que preguntarle más.
Bueno, Quirante, un abrazo.
No,
un abrazo.
Yo toda la vida pensé que era Quirantes porque le llama Quirantes Lama, pero al final es Quirante, ¿eh? Sergio Quirante, nuestro dos. Compañero de...
Pues tiene un hermano.
Es tan mono que es plural.
Efectivamente.
Tiene un hermano, hombre, Quirante.
12 y 27. ¿Está preparado Miguelito?
Vale.
Miguel, aquí estoy, Juan.
Después del traje que le ha hecho Lama.
No. Si le deja Lama.
Aquí está.
Preocupado por lo
que queda de Miguelito.
Y en el hotel de Suecia está bueno. Elena Condis.
Estoy en el hotel de Suecia, pero es que es el mismo que el de Lama y el de Miguelito.
Pero
estamos
vamos a ver,
en la concentración de Suecia
pero
metidos.
¿Pero dónde hemos aprendido, en serio, por qué tenemos que desvelar eso? Quedaba muy bien vendido el despliegue. Como que,
vale. Es que ya, no.
Te has colado,
un tiempo de juego esta tarde con Paco González.
Llevamos desde las 12 del mediodía diciéndolo.
Claro. Pero esto tiene otro tipo de audiencia. Vale.
Juanma, aquí hay una diferencia. No. Los que son de tu cuerda y los que son de Lama.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Estás en el hotel de Suecia, que es a la vez el hotel de la COPE, ¿no?
No sé.
Eso es, compartimos cuartel general con los suecos. Y eso tiene una ventaja, que es que tenemos seguridad 24 horas porque tienen el autobús aparcado en el
buena falta,
en la entrada principal y hay un despliegue de Policía Nacional custodiando el autobús, pero también tiene un hándicap el estar en el mismo hotel que los suecos porque este mediodía yo quería ver el Inglaterra-Croacia con Miguelito, nos han dicho que había dos teles en el lobby y cuando nos hemos ido a sentar las teles habían desaparecido. Y es que los suecos se las han llevado a una sala joder, para seguir ellos los partidos de la Eurocopa. De así que nos hemos quedado sin... Lo hemos dado, sí, Paco, pues bueno.
No, las teles que son las,
muchas horas,
que, son las que regalamos, que son las que regalamos en tiempo de juego.
Las
esas
he quitado
dos.
Yo.
Las, ha quitado, las ha quitado Oliva y las están mandando para aquí, para Madrid, para regalar a los oyentes de tiempo de juego.
Ah, pues bueno. Pues que manden alguna al hotel de Suecia, alguna más.
Pero vale. Escucha una cosa, Elena. ¿Dónde dormís? Bien. ¿En el balcón? ¿No hay en las habitaciones de televisión?
No, se sí, refiere a que querían ver el partido en el lobby, Miguel.
Queríamos ver el partido en el lobby porque éramos varios
lobby,
compañeros
que es
y
la
nos
recepción,
subiríamos todos
a la
sala.
Sí, sí, no, el lobby ya entiendo, pero yo como me he entendido que ella y Miguelito querían ver el partido, digo, igual en la
sala. Los dos en una habitación a verlo y ya está.
Bueno, una cosa, ¿es verdad eso que has dicho de que hay más ambiente de suecos que de españoles, de aficionados españoles en Sevilla, Elena?
Hombre, claro
que
es verdad.
Hay mucha sueca, vamos.
No digo mentiras.
Ya, hombre.
Sí, sí. Pero, la verdad es que sí, o sea, empezando por el hotel, hay muchos aficionados suecos con la camiseta amarilla de la selección y después hemos estado por el centro, por el barrio de Santa Catalina con compañeros y la verdad es que solo he visto aficionados suecos cantando el himno, de hecho hay pruebas gráficas porque les he grabado un vídeo y da la sensación de que aquí, más que locales, somos los visitantes,
bueno,
al menos por lo
viajan,
que estoy yo palpando
normal,
en estas
primeras. Disfrazado cuando viajan.
Claro, los que viajan, eso bueno, pasa toda la vida.
Y han hecho alguna
vale,
quedada, habían hecho alguna
no
quedada.
No se llama más la atención.
Centro,
claro,
si aparte mañana
habrá
3.000.
No van a estar,
¿habrá 3.000 bueno, suecos mañana? ¿3.000 suecos?
3.000 suecos mañana estarán en la Cartuja, pero es cierto, han agotado todas las entradas para los visitantes, pero es cierto que en la provincia de Málaga hay más de 6.000 suecos empadronados. Luego, cerquita de aquí también, en el Algarve portugués...
En Málaga viven 6.000 suecos.
Sí, bueno, una cosa es ser sueco y otra boca.
Y otro ser gilipollas.
Claro. Claro. Y en el Algarve portugués la cifra es similar o superior. O sea que, claro, muchos no se han desplazado demasiado lejos porque viven a 200 kilómetros de aquí.
Hay pueblos de Málaga que están infectados de suecos.
Infectados,
hombre.
No, en el buen sentido.
Eso no me parece bien.
Plagados de suecos.
Tampoco suena muy bien. Plagados.
En la pandemia tampoco. Hay muchos suecos.
No, no, en Alicante hay pueblos que son todo noruegos.
No, es que os lo digo.
Vamos a ver. Primero, norma número uno. El que hable en antena se pone unos auriculares. ¿No tienes auriculares? Pues vete a comprar unos. Segundo, si alguien quiere hablar y está hablando otro, espera a que acabe y comienza a hablar.
O que levante la mano.
No, o que levante la mano y yo lo veo y pide, claro, y pide permiso. Y está. Hasta que no aprendamos eso, no seguimos. Porque esto es un neurotertulión, que es diferente al de la Liga. Se han consentido cosas que no voy a consentir este mes.
Claro, muy bien ahí.
El día 11 de julio,
terminamos. Ahí estoy contigo. Déjese como Zidane.
¿Qué dicen, efectivamente. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau, muy buenas.
Decía uno, cuando dio la lista Luis Enrique no me enganchó absolutamente nada, pero poco a poco, cuando se va acercando el debut y viendo todo lo que nos pasa, estoy muy ilusionado. Vamos a España. Si hacemos buena Eurocopa, Luis Enrique es una máquina. Si es un desastre, es por el COVID, por la juventud o por las lesiones. Vamos, que hagan lo que hagan, gana Luis Enrique. A diferencia de Miguelito, creo que Morata será el 9 de España y creo también que Thiago está por delante de Coque. Otro dice, qué gran noticia las vacaciones de Fouto, espero que le duren uno o dos años por lo menos. En cambio dice otro, pues qué queréis que os diga, el tertulión sin Fouto le falta sal y pimienta. Y dice un oyente, me caso en dos semanas, hace días Guas saludó una vez a Pepa aquí en directo. Por miedo a viajar, nuestra luna de miel se reduce a una semana en Santipetri. Y aparte del timón de Roche,
el mejor sitio.
¿Qué me recomienda Juanma Castaño para comer por la zona?
Santipetri, muchos sitios. El Popeye está muy bien también ahí en Santipetri. Muy rico.
Saliendo de San Sebastián.
El Roqueo está muy bien. Sí, sí. La Fontanilla, que vaya. Joder, la Fontanilla está espectacular.
El Cuartel del Mar.
El Cuartel del Mar está muy bien.
Que, vayan de tu parte.
El timón es Modric y Messi juntos.
Sí, o sea, como es que el timón está por encima de los demás con mucha diferencia.
Sí. Pero que son muy amigos todos, ¿eh? O sea, que luego tal. Muy amigos todos. A ver, venga, más.
No hay más.
No hay más mensajes. Bueno, 12:32, hora menos en Canarias. Ahora tenemos que darles la prometida última hora de España y todo lo que se hace en un programa de radio normal. Un poco estructurar la información y luego ir comentando lo que los compañeros aportan como información. Y ahora lo que hacemos
estás
es...
Estás en el máster.
Sí, estoy explicando... para las futuras generaciones cómo se debe hacer la radio, ¿vale? Y ahora esto funciona gracias a nuestros anunciantes. Adelante, Gemma Santos.
Sí, Juanma, vamos a explicar lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y además de cuidarnos, ahora, en este verano, no quieren que nuestro seguro de coche sea una de esas cosas que te impidan disfrutar. Por eso, nos lo ponen muy sencillo. Ahora mismo, en cuanto entres en berti.es, vas a encontrarte un 40% de descuento. Sí, sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento al contratar tu seguro de coche con ellos. Y además, en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú elijas, como mejor te venga. Así que si quieres estar cuidado este verano y despreocupado, lo único que tienes que hacer es entrar en tu aseguradora digital berti.es.
Señoras, señores, sigue el Eurotertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:37, hora menos en Canarias, partidazo mañana. Hoy es tiempo de juego, hoy es el Tertulión, el Eurotertulión. Estamos en directo. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva europea. Elena Miguelito, ¿cómo ha estado Luis Enrique en la rueda de prensa previo al partido? ¿Cómo se le ve? ¿Sigue amable, optimista? ¿Saca el colmillo de vez en cuando? ¿Cómo ha estado?
No, hoy ha estado bastante sereno, la verdad, ¿eh? No, ha reconocido que sigue su línea optimista. He de decirte, Juanma, que esta tarde ha sido bastante caótica la rueda de prensa, que no ha sido presencial, que ha sido telemática. Y bueno, la plataforma de la UEFA, la verdad es que no ha sido muy eficiente. Algunas conexiones han sido tardías. Algunos compañeros hacían preguntas que ya se habían hecho anteriormente. Luis Enrique, eso sí, ha contestado a todas de manera paciente. No ha dado ninguna pista de la alineación. Como digo, dice que sigue siendo optimista, que no se puede comparar el hecho de afrontar una fase final como seleccionadora cuando lo hacía como futbolista. Y hablando también del calor, ahí ha estado bromista, ¿no? Porque la televisión sueca con derecho le preguntaba que si era normal el calor que hacía hoy en Sevilla cuando empezaba el entrenamiento de 31 grados y le decía el seleccionador a la periodista que a lo mejor incluso puede hacer más en los próximos días.
Claro. Es como cuando vamos nosotros a Suecia y preguntamos en diciembre, ¿y esto es normal? Y te dicen, pues sí, aquí es normal.
Hoy hace bueno.
Efectivamente, están allá menos 10 y dicen, joder, hoy menos mal que se puede tomar alguna terraza.
30 si grados no... en Sevilla en verano tampoco parece una barbaridad.
No, de hecho es lo normal, tirando a poco, ¿no?
No,
es que no ha llegado el verano.
Hay una cosa muy buena, hecho, y no. Es que España ha entrenado estos días con la temperatura con la que va a jugar. Es decir, lo ha adaptado...
Y Suecia hoy también lo ha hecho, ¿eh?
Suecia también.
También hoy han entrenado las 2:30, que es cuando más aprieta el sol en Sevilla, para aclimatarse un poco al calor de aquí, porque claro, en Göteborg, que es donde está concentrada Suecia, tenían 17, 18 grados durante el día.
Yo no sé, Cañizares, tú que has sido futbolista, yo creo que eso va a perjudicar claramente unos tíos que están en 17 grados y pasan a 30. Acuérdate lo que nos pasó en España, en Brasil, que estábamos concentrados en un lugar fenómeno.
Curitiba se llamaba, ¿dónde estábamos? Curitiba.
Sí, Curitiba.
Que estábamos en invierno.
Claro, claro. Y llegabas al calor, a la humedad y no veas.
A ver, acuérdate, el Mundial 94 fue aquel partido que jugamos en Dallas.
Sí, sí.
Correcto, 40
estamos grados. Hablando de por encima de 40 grados. Eso sí afectaba. O sea, eso era un suplicio. Yo creo que con la temperatura actual es una incomodidad, porque es una incomodidad. Lo ideal es jugar con fresquito, que el cuerpo pues no sufra de alta temperatura, pero yo creo también que en definitiva Suecia lo va a notar más, porque al final los suecos son gente adaptada mucho más al frío que al calor. Entonces, vamos a aprovecharlo en el sentido positivo. Lo ideal, desde luego, jugar una temperatura que no haga ni frío ni calor, más bien fresquito, que es como uno entra en calor jugando al fútbol y no se tiene por qué quejar ni preocupar de la temperatura.
Ya, pero, no,
pero si a alguien le va a afectar más, le va a afectar... Bueno, no juega en Suecia, pero se ha criado en Suecia. Se ha criado en Suecia, ha vivido en Suecia y está adaptado a esa temperatura. Un tipo de Burgos, pues aunque luego se cambie de ciudad y se medio adapte, pues al final se va a adaptar mejor al frío que al calor. Lo mismo que un gallego, pues echa de menos si no llueve, o lo mismo que, eso pues lo he vivido yo en el Celta, ¿eh? No lo digo así de claro. O lo mismo que un valenciano, pues no le gusta cuando llueve y se mete en casa y parece que piensa que es ácido.
Coincidimos todos en que juega Unai Simón en la portería, que no hay sorpresa.
Yo creo que sí.
Para mí, sin duda.
Sí, me parecería sorpresón si no juega. Sí, sería sorpresa.
Para mí, sin duda, y no sé por qué no lo dice, pero bueno. Sí,
pero además digo yo, ¿por quién? O sea, si no juega Unai Simón, ¿quién?
Pues si lo ha puesto siempre.
Yo solo veo un portero titular ahora mismo.
Es que sería una locura más de Luis Enrique.
No, una sorpresa.
No, porque es que a lo mejor juguemos con más de un portero esta Eurocopa, ¿eh?
A mí me ha llegado...
No dejan.
No recuerdo ahora la fuente.
Dos porteros,
no,
cuidado,
en el mismo partido.
Pero,
en el mismo partido puedes poner hasta tres.
Sí. A mí me ha llegado que Robert Sánchez... podría ser portero titular de la selección.
Vale, una cosa. Vale, voy a decir eso. Mira, eso te llega, te llega porque me ha llegado a mí también.
Te ha llegado a mí.
Y le ha llegado a Elena y le ha llegado a Miguelito.
Vale, pues ya
está. No sé con qué interés, la semana pasada, alguien de la federación estaba deslizando que, ojo con Robert Sánchez, que puede ser el portero. Ojo.
¿Alguien de la federación?
Alguien cercano a Luis Enrique.
Por eso.
Cercano a Luis Enrique.
Pero de la federación, ¿no?
Pero vamos a ver, Vamos a ver.
Pero perdón, eso ya lo dijeron antes del partido de Portugal.
Ahí voy, si es que lo dijeron esa semana. ¿Verdad, ya. Miguelito? ¿Verdad, Elena?
Sí, sí, ya te digo que a mí por dos sitios me llegó la primera semana de concentración. Ojo con la pantera de Cartagena.
Sí.
En esas palabras me dijeron.
Que en Cartagena no hay panteras, hay submarinos.
Escucha, es que yo empiezo a sospechar si el chaval tenía que renovar o ampliar contrato con su equipo.
Había renovado con el Brighton hasta 2025.
Si viene de cerca de Luis Enrique, a lo mejor es que Luis Enrique le quiere mandar el mensaje de que espabile a Unai.
Le
manda el mensaje y después lo pone a Unai, ¿no? Le manda el mensaje y después lo pone.
Piensas, conociendo a Luis Enrique, que le gusta que su entorno, más entorno, hable con los periodistas y filtre informaciones falsas o verdaderas.
Él no, en su entorno.
Pero una cosa, si Robert Sánchez iba a ser el portero titular, no tenía sentido que en el amistoso de Portugal fuera a ser el sexto cambio.
¿Cómo va a ser Robert Sánchez el portero titular que lleva jugando 6 meses en el Brighton? Es su primera temporada en primera división, no ha debutado, o si ha debutado ha sido testimonialmente, que ni lo sé, la selección española, no tiene ningún tipo de experiencia en ese tipo de encuentros, y además Unai Simón
No ha jugado con esos defensas nunca.
No ha estado bien en el Athletic este año, porque esa es la realidad, y le ha pesado mucho, yo creo, ser portero internacional como para luego llegar a Bilbao y defender esa posición en la portería del Athletic. En la selección ha cumplido siempre en los partidos donde ha jugado.
Ahora, yo digo,
Luis Enrique tiene menos dudas que cualquiera de nosotros con Unai Simón, yo creo.
Santi, con el tema de las filtraciones, yo estoy convencido que los únicos que pueden saber algo son los ayudantes de Luis Enrique. Yo estoy seguro que ni el presidente Rubiales sabe ahora mismo el equipo de mañana.
¿Y tú crees que los ayudantes de Luis Enrique, teniendo en cuenta lo cuidadoso o lo distante, vamos a llamarlo así, que es con la prensa, alguno se atreve?
Por eso digo que
si Luis Enrique ve a uno de sus auxiliares cruzar la mirada con un periodista, lo mata.
No, por eso digo, la mirada, Juanma, pero pillar seguro que lo liquida.
Pues que agradable. Pues
yo he tenido una llamada perdida durante Luis Enrique y no lo he encontrado después.
Sí.
Llamada perdida.
Pero si no hay que ver a nadie, mandas un WhatsApp.
Miguelito, ¿arriba quién dices? ¿Gerard Moreno o Morata?
Yo creo que Gerard Moreno y Ferran Torres seguro. Y yo creo que Gerard Moreno. Pero pues sinceramente no lo sé.
Si es el bueno.
Claro, no empieza el partido.
Ahora, si no juegan los buenos, ya es igual. Si no van a la selección.
Ha metido 23 goles en esta liga, pero claro. Morata ha metido 19 goles en 40 partidos con España.
Miguelito, el bueno es Gerard Moreno.
Bueno, un respeto.
Sí, Morata, Emilio.
Un respeto, Emilio, por favor.
Emilio, yo creo que deberían jugar sinceramente los dos, porque creo que Gerard Moreno.
Pues que jueguen los dos, pero el bueno es Gerard Moreno.
Sí, déjame explicar.
Ya jugaron un ratito contra Portugal juntos, los dos.
Y contra Holanda en Ámsterdam, en el amistoso, los dos fueron.
Yo creo que Gerard Moreno mejora mucho con un 9 de referencia, claro, y no él como único punta, claro, que es como dice Miguelito que van a jugar, ¿no? Con Olmo, Ferran y Gerard. Claro.
Dicho lo cual,
a él le gusta jugar con dos hombres muy abiertos en banda.
Sí, claro.
Él quiere jugar un 4-3-3 puro con dos hombres muy extremos, muy rápidos, que apuren mucho y lleguen a la línea de fondo. Y luego con un 9, bien Morata o bien Gerard.
¿Extremos o bandas?
Bandas.
Vale, pues más o menos, pero escúchame, es que el bueno...
Pero lo mismo, Ferran y Dani Olmo son dos hombres que en banda son, vamos, perfectos para...
Oye,
Ferran
y Dani Olmo son dos tíos utilísimos y magníficos en su posición. Morata está muy bien, pero el bueno delantero, nuestro delantero bueno es Gerard Moreno.
Que sí, nadie lo duda.
Joder,
eso.
Es que dar la vuelta a una cosa, es como el portero, si no es el que está jugando es Unai.
Sí, yo no,
de
no
todas formas, Miguelito daba una teoría el otro día muy acertada, y estoy de acuerdo con él. Yo creo que van a jugar muchos. Es más, en la primera fase, que son tres partidos, yo me atrevería a decir que va a utilizar hasta 17 y 18 jugadores.
Si tenemos una convocatoria que pueden jugar todos, si todos nos da igual quien juegue.
Es que Jordi Alba hoy decía en rueda de prensa, lo bueno de este grupo, Emilio, decía Jordi Alba, lo bueno de este grupo es que nadie se siente titular.
Claro, es que
es que miramos a nuestro alrededor y pensamos que
es que nadie se puede sentir.
Pueden estar en el 11 mañana.
Oye, eso tiene lo bueno y lo malo, Lo eso, bueno claro, y lo malo.
Eso tiene una lectura negativa, que es que no hay jugadores
negativa.
Es que es así. Es que es la lectura que yo tengo de esta selección.
Bueno, negativa o también da competitividad al equipo.
Vamos a ver.
¿Por qué siempre veis el vaso medio vacío?
No, porque a mí me gustaría saber el equipo.
Bueno, vale, pues nada, ya está. No, ya está. A ver, habla. A ver, Cañete. Cañete, pide permiso, pero sé breve, por favor, sé breve.
Sí, no, hay no un futbolista con cierta experiencia internacional, como es Jordi Alba, que te está diciendo que lo bueno es que aquí nadie tiene un puesto fijo y que, por lo tanto, todos compiten y todos los que juegan van a darlo absolutamente todo por continuar como titulares. Y lo enfocamos negativamente. ¿Por qué? ¿Quién puede sentirse titular si venimos de hacer un Mundial lamentable?
Nadie.
Esa es la realidad. Vale. Nadie.
Un segundo.
A ver, Maldini.
Pues la parte negativa es evidente, y eso es que no hay mega estrellas que puedan marcar la diferencia. Tú dices, en Francia sabes que va a jugar Mbappé seguro, Benzema seguro, vamos, Griezmann seguro,
claro,
Pogba seguro.
Es que vienen porque son de ser jugadores campeones del mundo.
Pero Julio, es que es nuestra realidad. Nuestra claro, realidad
vienen
es la,
de ser
somos la que dice, la que
aparte
dice Jordi
de nuestra
Alba,
realidad es hombre, que vienen de ser campeones del mundo. Entonces tienen una camiseta puesta que la han merecido, bueno, y la han ganado.
Pero no estamos hablando de Francia, estás hablando de España. Y lo ideal sería que supiéramos 8 tíos indiscutibles.
Bueno, claro, pero es que no lo tenemos.
Pues la realidad es nuestra.
Por suerte o por desgracia, por suerte para el espíritu competitivo de todos los que están, o por desgracia porque no hay una base tan sólida como otras veces, ahora mismo indiscutibles en la selección no hay ninguno.
Pues eso es lo que estamos diciendo.
Yo tenido una base sólida en 2014, que se aplicaron camisetas por los éxitos conseguidos anteriormente, y fue un desastre.
Sí. A ver, fue un desastre. Voy a despedir a Miguelito y Elena. Miguelito, Elena, ¿algo más de cara al partido de mañana?
Tampoco lo han hecho tan mal.
Pues. Que tomen un poquito de Ángel Stoll, porque la paliza que os estáis dando.
Sí, que va a haber en torno a 12.000 aficionados en la Cartuja. Como te decía, Elena, en torno a 3.000 aficionados suecos. Y que va a pitar el partido el colegiado esloveno Slatko Vincic.
¿Es madridista?
Sí.
Correcto.
Entonces, lo estamos investigando.
Es el que pitó en el bar lo de Militao.
Pues Miguel, Elena, gracias. Mañana estaremos
de
pendientes.
¿De Suecia queréis saber algo o no?
Sí. Pero bueno.
No juega
bueno, pues que ha avisado ya el seleccionador Jan Andersson. Andersson, que tienen un plan físico y mental y táctico para ganar mañana España.
Mental.
Un plan físico, mental y táctico.
Lo tuvieran.
Claro. Bueno, lo que tienen claro es que van a poner un muro delante del portero. Vamos.
Miguelito, el 11 de Suecia, ¿te lo sabes o no?
No, todavía no.
No, pero van a poner un muro, ya lo dicen, ¿eh?
Tercer gol de Brasil.
Gol de Brasil. Gabigol, sí, 3-0
sí.
Brasil.
Sí, vale, sí.
Yo para
creo pegar. Que no tienen ningún pudor en decir que van a defender con todo y que el empate les vale.
Hombre, claro, les vale.
Yo para la Euro, la
última
optimista
vez que
no soy.
Ellos sufrimos, ¿eh?
Pero para la primera fase está chupado. Que vamos a entrar. Que mañana. Que nos coja y saque en alguna carrera. Pero
yo mañana hay que reconocer que el grupo es.
De hacer una victoria.
Mañana tengo una intuición.
El grupo es de 9 puntos en condiciones normales.
Tengo una intuición que no sé el equipo que va a poner, pero yo te digo que después de lo que pasó el otro día con Morata, que tuvo tantas ocasiones, yo apostaría que mañana Luis Enrique le da de nuevo la oportunidad.
Yo estoy convencido.
Pero Gerard Moreno también, yo insisto en eso.
Hay un dato de última hora, también se puede meter el cuarto del grupo, por si hay problemas mañana.
Sí, pero solo el de ese grupo.
Con 4 puntos te metes seguro.
Gracias,
mañana hace 4 puntos.
Gracias, Miguel, Elena, gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Maldini, también te dejo ver tranquilamente el Brasil, Venezuela.
Bueno, queda un minutito ya, pero
y luego, no, pero luego no, hay otro, ¿no?
Sí, a las 2, Colombia, Ecuador.
¿Ha entrado Vinicius?
¿Sí?
Sí, estaba ya.
¿Se ha dejado pelo?
Juega una muy poquito.
Es un loco.
¿Pero no lo habéis visto? No, es que no parece él.
Estuvo en la clínica Menorca, igual es eso.
Sí, ha pasado por allí, sí.
Gracias,
un abrazo.
Maldini,
un abrazo, chao.
Hasta luego. 12:50, hora menos en Canarias. Pues nada, así está el. Ya estamos en las 12:50.
¿Ya no hablamos más de la selección?
¿Qué quieres hablar de la selección? No ya está todo dicho. Mañana vamos a hablar mucho de la selección. Programa especial con el postpartido de lo que haga España.
No, claro, pero cuando no le damos casi opciones, yo.
El primer torneo, desde que tengo uso de razón, que no es hace mucho, pero vamos, pero desde el primer torneo en el que los aficionados hay que subirles la moral. En lugar de decirles tranquilos, es que siempre.
Y mira que el torneo está para cualquiera.
Sí, pero.
O sea, hay 7 selecciones que me dices, gana Italia, pues me lo creo.
Pero digo,
Alemania me lo creo.
O sea, yo desde el Mundial de Estados Unidos creo que siempre pensábamos que íbamos a ganar.
Muy poca ilusión.
Y esta vez es.
Pero es verdad que las cosas se van calentando.
Pero claro. Es también porque lo que le hemos vendido nosotros.
Bueno, y ellos.
Es que al final, pues aquí en Sevilla os diré que aquí hay mucha ilusión, ¿eh? Porque ya los bares los cierran más tarde, las discotecas también.
Claro, hay un ambiente como, oye, mañana ganamos 3-0, bueno, a ver, la vuelta, hombre.
Ahí está, Guas. Que ganemos, viene la ilusión.
Es que es ahí.
El mensaje que mande mañana al equipo.
Pero es que yo creo que olvidamos que este equipo se ha metido en la Final Four de la Copa de las Naciones. Eso no tiene ningún mérito. Este mismo equipo, ¿eh? Es que estamos hablando, bueno, viendo, parece a ver. Que digas, ¿qué?
No, digo que digo
eliminando
que
a Alemania, ritmo, no era el Boyullos.
Viendo el ritmo con el que jugó ese torneo, las patadas que se dieron y cómo se disputaba cada pelota, pues hombre, permíteme desconfiar.
Es como el Atlético, cuando van jugando mal,
no vale nada que ver esa competición con esta.
El tema de esta Eurocopa se dio ayer con lo que ocurrió con Eriksen. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hoy ha hablado el doctor de la selección danesa y ha dicho una frase que es muy contundente, claro. Ha dicho que Eriksen estuvo muerto durante algunos minutos.
Sí, sí, tal cual. Eso es lo que ha dicho el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en el relato un poco que ha hecho.
¿Cómo se llama el médico? Morten.
Morten Boesen.
Cuidado,
sí. Pues ha hecho un relato. Ha hecho un relato un poco de lo ocurrido ayer y la verdad es que es impactante, ¿no? Porque llega a decir textualmente de que durante un instante estuvo sin vida, estuvo muerto el jugador y que tuvieron que recuperarlo.
Es que cuando le meten el fibrilador es que ya está claro, claro.
Claro, ahí es cuando realmente lo vuelven a reactivar y vuelvan a hacer Christian Eriksen. Pero así, así de literal, lo ha explicado hoy el médico de la selección danesa. Y ahora están intentando estudiar a ver dónde viene el origen de todo el asunto, porque el jugador sigue en el hospital que está justo al lado del Estadio Parken de Copenhague, el Rick Hospital, y allí va a permanecer varios días porque lo quieren estudiar en profundidad y quieren ver realmente de dónde vino el origen de ese desfallecimiento tremendo que nos hizo pensar lo peor, la tragedia.
El especialista que habló con nosotros, uno de ellos, decía, esto se llama muerte súbita recuperada.
Sí. No, es increíble. Es que a mí me pasa una cosa, me pasa una cosa que es como si yo hubiera vivido ya la muerte de Eriksen, porque durante muchos minutos mi cabeza era joder, ahora va a ser suspensión de la Eurocopa de estos partidos, las imágenes del funeral de no sé, o sea, vi a Eriksen, le vi muerto, de verdad. O sea,
la primera mirada perdida era...
No, sin mirada, digo, en esos minutos que ves tú, las reacciones de los aficionados, de los compañeros y tal, yo dije, es imposible que esté vivo, es imposible.
En 1998, Carlos Checa, en Nottingham, después de un accidente que se estrelló a 190 kilómetros por hora, cuando lo llevaron al hospital, estuvo muerto unos segundos también.
Y Thomas Walsh en 1978.
¿En serio?
Sí. A mí me pusieron una inyección de penicilina, Farmapen se llamaba, me hizo una reacción, un shock anafiláctico, y durante unos segundos, hasta que llegó la enfermera Chumillas, Dios la proteja, y el doctor Pardo, que me pincharon la vena en el corazón, y salí, pero durante unos tiempo ahí me habían dado por liquidado.
Pero, ¿y viste el túnel? ¿No te
acuerdas de nada de eso?
No, absolutamente. Lo único que me acuerdo es que yo me desperté en una ambulancia camino del Hospital Clínico en Barcelona y no veía. Entonces iba como muy acojonado porque la abuela, mi abuela querida, había muerto ciega. Y bueno, una cosa que la familia pues tenía muchas cosas. Llevaba a mi padre al lado y callado como loco, diciendo pues yo no veía nada. Pero al llegar a la UBI, abrí los ojos, me encontré con un médico del clínico enorme, un señor con una barba, que yo pensé, coño, San Pedro. Y sí, te lo digo de verdad. Y entonces,
pensaste que estabas muerto ya.
Sí, me dolía porque me rompieron un huesecillo del esternón y me dijeron, oye, no montes números, porque si no las palmas, ya no las palmas, porque me empezaron a poner ahí cables y tal. Y a la mañana, a las 8 de la mañana, me sacaron de ahí, no me he puesto a poner penicilina nunca más, pero esos segundos estuve exactamente igual que Eriksen ayer.
Ostras, tío.
Sí.
Lo que pasa es que lo de Eriksen fue más que unos segundos.
Bueno, ¿sí? Ahora una pregunta que os hago yo. ¿Ese partido se debió jugar?
Yo no.
Yo creo que no.
Pero fue él el que se lo dijo a los compañeros que jugaron.
Pero
es que yo creo que los jugadores
Juanma,
de Dinamarca
estamos
con no están
el caso
en
del
condiciones...
piloto muerto del de partido igual, ¿eh?
Conozco la historia, ¿vale? Y me
a ver, espera,
que...
Lama.
Yo creo que los jugadores de Dinamarca no se les debería haber dejado elegir si se jugaba o
no.
Yo creo que por encima de los jugadores de Dinamarca hay una organización que es la que tiene que decir, estos señores no están para jugar. Punto.
Lo grave de esto es que UEFA en su comunicado dice, los jugadores de ambos equipos han solicitado terminar el partido hoy.
Les mete el marrón al jugador.
Claro, y es mentira porque hoy han explicado que lo que UEFA les dice es, se termina hoy o mañana a las 12 de la mañana. Y que el seleccionador danés dice... No van a dormir toda la noche con
estamos
con
calientes
que han vivido.
Cuanto antes nos lo quitemos, mejor.
Mira, y es el seleccionador, pero no los jugadores, el que dice, pues claro, entre los dos males es el mal menor.
Mira, la intención de la UEFA, una vez que ellos tienen la certeza y sale Eriksen ya consciente del estadio, es que nadie se mueva de los asientos. Que era algo que comentábamos en la transmisión, Paco, y decíamos, bueno, qué raro, ¿no? Que siga aquí la gente, que nadie se mueve, y es que les decía que no abandonaran y que tendrían noticias de qué pasaría con el partido. Y la UEFA en esto, la sensibilidad de la UEFA ha quedado demostrada ya.
También en la piel del organizador, en este caso UEFA.
La polémica del Gran Premio de motos es otra ya, ¿eh? ¿Vale?
Bien, pero
digo porque claro, le cayeron unos palos a los organizadores de las motos, tremendo, y había muerto en el hospital y el día antes.
Bueno, pero está mal hecho en los dos casos.
Vale, no lo sé, Miguel.
Yo lo que te quiero decir es que lo ético es suspender el partido, pero el problema aquí se monta un lío de organización y se monta un lío de cuándo se
pero
puede
que
jugar.
No,
ese
pero
partido.
Que no, Cañete, que vale. Estamos hablando que ya no,
no
estamos
se puede
hablando.
Jugar cuando se quiera.
No, pues por ejemplo,
Cañete, que yo estuve
tarde,
en Geisel, que yo estuve
esta
en Geisel
tarde, en vez de por la mañana, o sea, en vez de ponerlo a las 12 del mediodía, lo pones a las 9 de la noche.
Un piloto al día.
Santi, que eso que estás diciendo vale como argumento si hubieran palmado 3. ¿Dónde pones el resto del partido si palman 3? Coño, pues se suspende. Claro, es que da igual que pero, esté a punto de morir, que muera.
Pero que muchas veces, yo estoy de acuerdo. No se puede jugar el partido porque hay un equipo que no está en condiciones de jugar.
Me parece a mí.
Es ético y es lo normal. pero que muchas veces estamos hablando del problema, pero no aportamos una solución. Sí, que coño, la solución hoy por la tarde, fácil.
Sí, la solución sí, hoy a las 9 de la noche.
Por la tarde, claro, por ejemplo.
A la UEFA claro. Le daba igual. La UEFA sí. Quería terminarlo inmediatamente. Ah, bueno, o justo pero, cuando fue, 8:30, o por la mañana, como
deberían,
ha dicho Paco.
Deberían haber
de
dejado
mañana.
Que pasen 24 horas. Bueno,
ha dicho hoy el médico de Dinamarca, no solo ha dado el parte médico de Eriksen, sino que ha dicho que un grupo de expertos psicólogos están tratando a algunos de los jugadores que seguían en el día de hoy en estado de shock.
Perdona, es que tragar ayer la imagen increíble. De su hermana allí en la banda. ¿Era hermana o era...?
Su mujer.
A mí era la mujer al final.
Lo que más me mosqueaba es que no la dejaran acceder a allí. Porque,
para que no lo vivieran, es que, imagínate.
Sí, claro, pero lo que piensas es no le dejan que lo vea muerto. Yo pensaba, ¿eh? Claro.
Madre mía.
Bueno, y la imagen de los jugadores rodeando también ahora, al jugador.
También piensas que te pasa en un partido donde hay las medidas para que te reanimen, para que te salven la vida.
En Copenhague.
Y yo siempre pienso que a mí, si le pasa a un compañero mío de trabajo y estamos en un hotel, no sé qué hacer. No sé por dónde empezar, no sé cómo colocarlo, no sé cómo reaccionar. Y siempre digo lo mismo en estos casos, y es, ¿por qué narices no hay una asignatura obligatoria desde pequeños en el colegio que sea primeros auxilios? O sea, es que esto siempre lo digo porque hay un compañero mío que me dice, nos ocurrió una cosa en la oficina, estábamos 10 personas y a un compañero le dio un ataque epiléptico. Ninguno sabíamos cómo actuar. Digo, claro, habrá que tener una mínima formación para saber cómo reaccionar ante una quemadura, ante un ataque epiléptico, ante una caída, ante una un corte profundo, un golpe a la cabeza, cualquier cosa. Es que no tenemos formación.
En su día, Paco, primeros auxilios.
Claro.
En su día, nuestra quinta, yo recuerdo en la EGB que nos daba un cursillo de salvamento y socorrismo.
No, hace falta una asignatura con nota de verdad, claro, o sea, troncal, algo que nos enseñe a caminar por la vida para poder salvar la vida de alguien.
En el fútbol es verdad que casi todos los entrenadores la tienen, esa noción de lo que hay que hacer. Paco Gémez salvó hace poco.
Sí, a un jugador de golf.
Sí. Es que el curso de entrenadores es una asignatura.
Y algunos, claro. Bueno, y algunos futbolistas, como demostró, por ejemplo, ayer, Kjaer.
Pero
el primero que se acerca a Juanma, el primero que se acerca y lo pone lateral y le impide que se trague la lengua,
pero
es Kjaer.
La gente del deporte tiene una noción básica, y más los deportistas profesionales que están de trabajar con cuerpos médicos de élite, como quien dice. Pero nosotros, la gente normal, la gente común, apartas la cara cuando pasa algo y no tienes que apartar la cara, lo que tienes que hacer es echar una mano.
Que puede salvar a una persona.
Claro, pero hablo de accidentes de tráfico, de bicicleta, de lo dicho, un ataque de epiléptico, una crisis decisivos. Nerviosa de alguien, todo.
Sí, sí, eso que hacen en los aviones. ¿Hay algún médico aquí? Pues claro, que lo puede hacer cualquiera.
No, evidentemente, para cosas básicas. Por lo menos para mantener hasta que llegue una ambulancia o un profesional, pero no lo sabemos hacer. Y yo siempre me lo he propuesto, digo, tengo que hacer algo para saber reaccionar.
Pues una buena idea para el ministro de Educación que lo metan en los planes de estudio.
¿Sabes? Pues no estaría mal lo que dice Juanma, ¿eh?
Yo
no me quiero poner medallas. Yo salvé a una señora de ahogarse en Torremolinos y la salvé gracias a que yo había hecho un cursillo de salvamento y socorrismo. Y la salvé de ahogarse porque es que se la llevaba, había resaca en el mar. Una señora mayor, la salvé, tragó agua, pero que se ahogaba. Y la salvé, pero que, como dice Juanma, no estaría mal que a todos los chavales jóvenes les dieran, vamos, cuatro nociones, tampoco tienes que ser un experto, claro. Pero con cuatro nociones salvaríamos muchas vidas.
Es que, por ejemplo, mira, una quemadura, a ti te cae agua hirviendo, yo es que no sé lo que hay que hacer. ¿Qué me pongo? ¿A buscar en Google cuando le cae a alguien a mi al lado agua hirviendo o le cae aceite? ¿Qué hago? Un golpe en la cabeza. No sé cómo tengo que poner a esa persona. Si la tengo que poner boca arriba, boca abajo, de lado. Es que esas cosas, nociones básicas. Y yo insisto, creo que estamos a tiempo de formar a los jóvenes para que reaccionen ante una situación así excepcional.
Claro, sí, como este programa es de Europa, los jóvenes europeos.
Pues sí, pero empecemos por España. Empecemos por España. Ojalá.
Habéis comentado que al entrenador... Danes es la segunda vez que le pasa lo mismo.
No lo sabía.
Un jugador le pasó. Se quedó paralizado ahí en el banquillo que tú decías, coño, ¿cómo no va el entrenador?
De verdad.
Fue cuando ya había salido, digamos, de la situación crítica, y es porque este hombre, siendo segundo entrenador en un equipo danés, en un encuentro de pretemporada, un amistoso en cerca de Copenhague, hubo un tormentón, le cayó un rayo y pilló a un jugador y estuvo, no sé si tres o cuatro meses, coma en el hospital.
Bueno,
ha dicho, por cierto, un último apunte, Juanma, ha dicho Sanjay Sharma, que es el médico que él tuvo en el Tottenham 7 años, Claro, que en esos 7 años ninguna patología previa, todos los exámenes médicos fueron normales, pero que también ha añadido que lo normal es que Eriksen difícilmente vuelva a jugar al fútbol porque
no ha hecho. Que ha dicho sí. Que en la Premier cree que no
es imposible. No, que en la Premier.
Ha dicho que en la Premier no le sí, dejarán.
Él es uno de los miembros.
Cuando
del
alguien
gabinete
tiene un episodio,
expertos,
cuando sí, sí. Cuando alguien tiene un episodio de este tipo, se recomienda evidentemente no jugar claro. Para no poner en riesgo.
¿Y de la red volvió a jugar? No. De la red no volvió a jugar.
Hace vida normal. Y juega al fútbol.
Sí, sí, yo le voy a entrenar.
Yo juego a pasar sobre la red, pero no a nivel profesional.
Y sobre las enfermedades del corazón, todo el mundo coincide que son indetectables.
Pero
por eso sucede,
pero,
porque si no, no.
Pero hay casos y casos, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que es Danny Blin en Holanda, que juega con un aparatito. De hecho, hace poco año le dio un
desvalidador metido sí, dentro.
Y lo llevan y le dio un patatús jugando. Y
hoy ha dicho que estaba ayer muy afectado, primero porque le conocía del Ajax y segundo por lo que le pasó a él.
Claro, claro.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es una faena que no pueda volver a jugar Eriksen al fútbol, pero es que yo le vi dentro de una caja. Le vi dentro de una caja. Es que le vi dentro de una caja, de verdad.
Es un título, lo que hagan es un título.
Totalmente, hombre, totalmente. Gracias, Oliva.
Un abrazo.
¿Haces algún partido mañana?
Mañana, si Lama quiere, me pongo a su lado por allí cerquita. Y que no hace tanto calor.
Oliva, mañana, Juanma Castaño, cuando acabe el partido y tú empieces, el programa está Oliva sondeando a los aficionados de España, saliendo de la cartuja
a ver si
con un
calor,
micrófono
no, ¿no?
inalámbrico de la cadena.
A que se va por las suecas.
Perfecto.
Bueno,
hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo.
Oliva, ten cuidado con Zidane, ¿eh?
Sí.
Si va, lo voy si va a Zidane, dile que vas de parte de Quirante.
No, le voy a decir, mira, Manolo Lama me dice que la carta que...
Que gracias, Oliva, hasta mañana.
Hasta mañana.
1:05, Andrea Pérez tiene un mensaje para todos.
¿Cómo van esos nervios? Que mañana debuta España en la Eurocopa. Debuta la Roja ante Suecia y tenemos que empezar ganando este torneo, porque de lo contrario ya sabemos que todo se puede complicar. Ojo con Suecia, que tiene grandes individualidades como Isak, el delantero de la Real Sociedad, que ha sido sin duda una de las sensaciones de la pasada Liga. Pero a pesar de esto, yo estoy convencida, y sé que todos los oyentes del partidazo de COPE también, de que España mañana va a ganar, de que la Roja va a ganar a Suecia. Hay que estar muy atentos en el centro del campo, imponer nuestra técnica y ojo con las pérdidas de balón, porque ellos son rapidísimos. Eso sí, emoción va a haber a raudales, como cuando apuestas el combi partido de Betfair. Va a ser un encuentro intenso, lleno de ocasiones. Yo creo que vamos a ver muchos goles, así que añado partido con más de 3 goles. Creo que Gerard Moreno va a marcar seguro, así que le elijo como primer goleador. Puedes elegir hasta 25 variables en una sola apuesta y con mayores cuotas, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el tertulión, que es el primer tertulión de esta Eurocopa. Tendremos tertuliones hasta el 11 de julio, que es la final. Y tendremos mensajes de los oyentes hasta el 11 de julio, Arauz.
Y mira, y nos decía uno sobre el tema de los primeros auxilios. Yo estudié en Estados Unidos la universidad y es asignatura obligatoria, claro. Primeros auxilios, estudies la carrera que estudies.
Si es que yo tenía que haber sido americano.
Decía otro oyente, en la selección española no hay físico. Todas las favoritas tienen mucho físico, son atletas, pero España dejó a los pocos atletas que tenía en casa, como a Saúl o a Sergio Ramos. De las selecciones que vi hasta ahora, hay 4 las que España no gana ni soñando. No soñéis vosotros. Los suecos con camiseta amarilla por Sevilla son peña del Cádiz domingueando por la ciudad. Ni de coña nos van a ganar en ambiente. Y había bastantes mensajes sobre el asunto entre Quirante y Zidane. Decía un oyente, sobre Zidane, me parece muy distinto que en una rueda de prensa tenga que responder a las preguntas que sean. Y otra cosa es ir como particular a ver a su hijo jugar al fútbol. El periodista no tiene por qué ir a molestar y demasiado educado ha sido en la respuesta a Zidane. Y en cambio decía otro...
Firma Paco González.
Y en cambio, luego. Decía otro, bravo por los periodistas no trompeteros como Sergio Quirante. Los periodistas existen para hacer preguntas incómodas. Eso es así de toda la vida. Y hay otro oyente que nos dejaba un mensaje.
Hola, buenas noches, Juanma Castaño. Soy el delantero centro de Finlandia y quiero mandar un saludo a todos los componentes del Eurotortillón. Buenas noches.
¿Y esto qué? Eurotortillón.
Tortillón.
Está fricada.
Está muy mal.
Bueno, pues nada, coño. El delantero del
centro de Finlandia.
Pues a mí me ha hecho mucha gracia, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido muy simpático. Sí, 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 tal cual. Pues nada, oye, en la Eurocopa, ¿qué partidos hay mañana? Aparte del de España, Eslovaquia-Polonia y el Escocia-República Checa.
Lewandowski juega mañana.
Escocia, 3 de la tarde.
3 de la tarde.
3 de la tarde, a las 6, el Polonia-Eslovaquia, que son los de nuestro
¿Y
grupo.
¿Y dónde son esos partidos? ¿Dónde son?
Pues cada uno en su sitio.
No, ya, joder.
Es que esta, te voy a decir una cosa, es que esta Eurocopa es de locos, ¿eh? De,
por eso lo pregunto.
Si fuera una Eurocopa
normal. Escocia en Glasgow juega, ¿no, Paco?
No tengo ni idea.
Haces tú el partido y no lo sabes, ¿no?
Sí, yo lo hago el partido, pero estoy intentando confrontar.
Coge el avión a donde le pues, manda.
Claro. Yo me llama Lama y me dice por la tarde, Paco y Lama, vete mañana a esto.
En Glasgow, en Hamden Park.
Claro.
Hamden Park, la bolivia de
ciudad. Y el Polonia se juega en San Petersburgo. El Polonia es Eslovaquia.
Cerca de Polonia.
Efectivamente.
Se ha dicho Glasgow yo, ¿no? Creo.
Sí, sí.
Sí, sí. Hamden Park.
La bolivia.
Pues buen partido el de las 3 de la tarde.
Oye, Siro, esto de Sergio Ramos se va a arreglar o qué.
Ah, mira, sacando temas para el tertulio. ¿Y esto qué viene ahora?
Bueno, cuidado. ¿Puede haber giro?
Es que como
Siro. Perdona, Siro, ¿qué has dicho? Cuidado.
Gracias por sacar el tema,
Perdón,
gracias Emilio por sacar el tema.
Siro, no será verdad lo que estás diciendo.
El AS ha publicado que se dieron el viernes.
No, pero pensé que Siro no iba a bajarse de ese caballo.
Tengo información que ninguna de las partes, desde hace unos días, ni contesta WhatsApps, ni contesta teléfono.
¿Podemos vivir un Moncayola 10 años?
Y hasta ahí puedo leer.
Pero contestan SMS.
¿Han contestado SMS, Manolo?
Pero espera, como que ninguna contesta. A ver. O sea, ¿se mandan mensajes?
No, que Florentino y Ramos... No, voy a traducir. ¿Qué? Florentino y Ramos a los periodistas con los que hablan, a los trompeteros de unos y de otros, que no responden a los WhatsApp para ver cómo está el tema.
A ver si eso es verdad, si es mentira, si el viernes se reunieron.
A ver, aquí como tenemos trompeteros de los dos lados, voy a preguntar. Perfecto. Primero, trompeteros de Florentino. Siro López, como representante de los trompeteros de Florentino.
Una que es... Que parece que Florentino o la gente del Madrid no contesta ni dice si es blanco, negro o amarillo, si es cierto o no esa información. ¿Mm? Otra, que el viernes en una comida Sergio Ramos dijo que se iba al Paris Saint-Germain o al City. E incluso habló de que hubo una posibilidad, lo dejo ahí, de ir al Barça.
Bueno, de verdad...
No.
Pero esto que es el era,
algo, esto era es el... muy al final de la comida, ¿no?
Y luego pusieron vale. Odisea 2001.
Bien, vale. Escúchame.
Al final la mate la llevas tú esta, como si...
Bueno, no. Vamos con los trompeteros,
pregúntale,
¿no?
A ver si es verdad o mentira.
Trompetero del otro lado.
El presidente de la peña trompetera de Sergio Ramos sigue diciendo lo mismo que dice. Sergio Ramos se quiere quedar en el Madrid.
Joder, Manolo.
Déjame un momento, que tú ya lo habías despedido hace tiempo. Vale. Sergio Ramos no va a poner un solo problema económico al Madrid. Y Sergio Ramos, si el presidente del Madrid le llama...
¿Pero quieres va a confirmar lo del viernes, si es verdad o mentira? Si
le
lo
va
lo
a firmar por el Madrid.
¿Es eso?
Yo digo hasta lo que sé.
Hasta el martes.
Ya, pero eso es la misma película que vienes contando desde el mes de enero.
Bueno, es que yo no cambio de películas. Hay otros
yo tampoco
que cambian de películas.
Sí, tú has cambiado.
Hay unos que dicen que se ha despedido, que dijo, que
no.
Yo sigo diciendo
yo no cambio.
Sí, cambias.
No.
Porque tú dices que esto era un capítulo cerrado para el Madrid y ahora dices cuidado.
No, digo cuidado porque la información que ha escrito Matallanas hoy en el AS parece que puede tener bastantes
pisos
de realidad.
El hecho de que no te responda Florentino al tema Ramos te da que pensar
A ver, que no me conteste a mí, lo viene haciendo desde hace tiempo. Me pasa igual que a Paco González, o sea que a mí, desde hace tiempo a mí no me contesta.
¿Se ha cabreado por algo?
No lo sé, pero no me contesta mensajes, o sea, no me contesta.
Te has puesto del lado de Ramos, tú, entonces.
No me contesta
mensajes. Pues soy muy crítico con él y no me extraña.
No me contesta mensajes. Dicho eso, yo he investigado con gente a la que sí habitualmente le contesta mensajes y llevaba dos o tres días que ni confirma ni desmiente
Siro,
el tema.
¿Tú Siro le llamas ser superior o Florentino?
Ser superior yo.
Igual pues está no fuera gusta, de España
pues
y
no le gusta nada que le llame.
Si estaba en Madrid.
El WhatsApp preparado.
Ah, sí. No paga el roaming.
Bueno, yo le dije el otro día a Juanma Castaño en el partidazo, fecha tope día 15 de junio, a lo mejor no hace falta ni llegar al 15 de junio.
Bueno, eso es pasado mañana.
Bueno, mañana, claro, es 14.
El martes.
Pero escúchame, no hace falta llegar porque puede haber acuerdo en el Madrid o porque va a anunciar que se va.
Porque a lo mejor hay acuerdo en el Madrid, a lo mejor lo hay o a lo mejor no lo hay. Y a partir del día 15 de junio, escucha las ofertas que le lleguen, si le llega alguna. Porque acuérdate que ya se había despedido hace 6 meses del Madrid y en 6 meses no la llega ninguna.
Tiene, Ciro tiene 48 horas para rezar y que no...
Pero escúchame, que yo no tengo que rezar nada.
No, yo es que no dudo de la información de Ciro, claro.
Sí, Ciro, porque te va a caer aquí la mundial.
No, a mí no me va a caer nada, a mí no me va a caer nada. Yo lo que dije es una información que era real. Que Sergio Ramos se había despedido. Que Sergio Ramos al final, pues era lo que tiró en su momento, pues era un órdago para ver si alguien entraba al trapo. Pues perfecto. Entonces, que ahora se ha arrepentido y le ha dicho a Florentino... Que
cuando
oye,
había
que...
acercamiento, te has floreado.
Sí, Ciro, lo que sí te pido una cosa, como de momento no lo tienes confirmado, sí, que no utilices tú ahora mismo la técnica neoyorquina de que Ramos es el que ha llamado a Florentino. No lo sabemos.
Yo no he dicho
a lo mejor,
no, yo he dicho que Ramos,
que ahora Ramos se ha arrepentido de llamar a Florentino. Oye, a lo mejor es Florentino el que ha llamado a Ramos para decirle, vamos a intentarnos arreglar.
Te voy a
esto.
Decir una cosa. Eso sí puedo afirmarlo con rotundidad.
Que no la ha llamado, ¿no?
Que no la ha llamado.
Correcto.
Que no lo hayamos.
Yo creo que si llegan a un acuerdo, los dos meten la marcha atrás.
Claro. No. Un tío que se ha despedido, un tío que no quiere jugar en Madrid, un tío que dijo que se iba al PSG y ahora resulta que mete marcha atrás, joder, yo esto lo veo.
Pero Florentino sí, le dijo Ramos a la oferta que le hizo.
No será la primera vez que alguien da marcha atrás.
No, marcha atrás es muy importante para que no haya familias numerosas.
Eso te digo.
Pero te quiero decir una cosa.
Pero arriesgado.
Yo te digo que hasta el día 15, todo y toro.
Vale.
Pues sí, claro, eso es verdad. Eso puede ser así.
Yo sigo manteniendo mi información. O sea, no me vuelvo atrás.
Vale. Manolo, vamos a avanzar. Manolo, ¿cuál tiene oferta Sergio Ramos?
¿Que si tiene? No tengo ni idea. Yo lo que sé es que no va a escuchar ninguna hasta el día 15. No tengo ni idea si tiene ofertas o no. Yo lo que sé es que no va a escuchar ninguna. Ahora,
pero Manolo, vamos a ver, un futbolista a estas alturas, ya, día 13 de junio, que digas que no va a escuchar ninguna oferta hasta el día 15.
No, yo no he dicho que no va a escuchar. Yo he dicho que hasta el día 15...
No va a tomar decisiones.
No va a tomar ningún... O sea, no va a poner en sobre la mesa lo que tenga para decidir. Me imagino que su representante habrá estado sondeando las posibilidades de mercado. Pero él sigue esperando al Madrid porque él, repito por enésima vez, quiere jugar en el Madrid. Y eso del 10% y toda esa milonga del sueldo, eso es un quilombo. Él por un millón de euros no deja el Madrid. Él por un millón de euros no deja el Madrid. Él por un millón de euros no deja el Madrid. Por un millón de euros, repito, no deja el Madrid por un millón de euros. Ni deja el Madrid, ni deja el Madrid, ni su mujer deja el trabajo.
Que por un millón de euros no deja el Madrid.
Si renueva... yo creo que les ha quedado mejor esta tercera temporada de Netflix que las
espectacular.
Otras.
Han apurado hasta el final. es que esta vez sí que pensamos
la
que...
Hecho larga, la hecho
no,
larga.
No, pero, esta oye, vez si han estado renueva, muy bien, muy bien.
Si renueva, tiene que haber presentación.
Sí.
Bueno, también te voy a decir una hora. Imagínate
a las 8 Álava y a las 10 Ramos.
Yo haré una serie con todo esto.
Juanma, imagínate que renueva... Juanma, imagínate que renueva un año.
A claro, partir a
del 1 de enero del año que
otro
viene,
lío.
Podría otro volver a negociar con cualquier equipo.
No, esto lo saca Amazon Prime o alguien así, que es lo con quien se lleva bien.
Es más largo que Berur.
Perfecto. Oye, muy bien, Emilio, sacando temas, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Estaba guionado, ¿no?
Estaba todo...
Saca ahora el del balomano del Barça.
Mira, Oliveros, muy buenas. Justo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Joder, te lo juro, Paco.
Es que está hablando con Emilio de esos
datos. Pero es que hay veces que... parece que nos reunimos para hacer el programa, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿No nos hemos reunido?
Sí, si nos hubiéramos reunido, qué bien nos hubiera ido en la vida.
Oye, ¿esto cuándo acaba?
Esto, igual que todo el año, a la 1:30. ¿Qué, estás cansado ya?
No, que va, al revés, estoy más fresco.
¿Quieres ir a algún sitio, Manolo?
Claro, estás en...
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que, joder, es que tengo el reloj mal. Claro, es que...
¿Qué hora tienes?
¿Qué hora tienes, Manolo?
Ahora mismo tengo yo, fíjate, tengo la 1:35.
¿1:35?
Claro, pues claro, es que...
Lo vas a tener
mal. Ah, ya sé por qué lo tengo mal.
¿Por qué? Venga,
no vale, perder sigue, el ave.
¿Sabe?
Que se me ha ido la manilla para atrás y la ha girado sin querer.
Venga, vamos a seguir. Entonces, vale, sigue, quiero sigue. Decirle a todos los intereses
de la Copa... del balonmano, que ha metido el portero 2 goles.
No,
tres. De Vargas.
Pero si
la tres, perdón.
Ese es un fenómeno. Oh.
Pero la historia
¿qué tres
está...
goles ha metido?
La historia
ese
está...
para Sevilla.
Oli, tú. Estás por ahí, ¿verdad?
Que lo he hecho.
Sí, sigo por aquí.
La semana de Laporta. Y las semanas que lleva Laporta, que si la prima, la hermana, Sergi, Pimienta, Amor... El balonmano, campeones de Europa y limpia. Es
el
que,
fútbol sala.
Es que
fútbol sala.
Tenéis que ayudar porque yo igual me he perdido, porque no sé, me salen 20 Xavi Pascual, Barbeito, Barrufet, el balonmano. Decía esta tarde Luis Malvar que hay seis jugadores se retiran, seis que se van. Uno de ellos es Raúl Entre Ríos, que se retira del balonmano.
Un monstruo.
Bueno, va a los juegos, pero es el capitán del Barça, se retira también. Después tenemos Nacho Rodríguez, que era el jefe de la sección de básquet. Albert Soulet, que era el director de equipos profesionales y que tiene un buen cargo en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes. Guillermo Amor, el otro día, que me decía, bueno, siempre hay que ver el lado positivo de la vida. Óscar Grau, director general. Román Gómez Ponti, jefe del área jurídica. En el fútbol base, García Pimienta, que dicen que le pueden sustituir por Sergi Barsubán, que estuvo en la candidatura de Laporta haciendo campaña. Álex García, Jordi Roura, que estuvo de entrenador, recordáis, cuando Tito Vilanova estaba enfermo. Aureli Altimira, Mario Ruiz, jefe de prensa, el director de la Masía, Xavi Martín. Bueno, igual me he dejado a alguien.
¿Mario Ruiz?
Bueno, jefe de prensa del fútbol base.
Ah, vale.
Pero bueno, Mario Ruiz, que todo podría ser mejorable, pero hay una cosa que es inmejorable, que es un equipo que ha ganado todos los partidos y todos los títulos. Sí. Y la final más difícil por 13.
Hoy han dicho a Xavi Pascual... ¿Perdona?
Digo yo, Hombrado Barrufet, ¿lo has dicho?
Sí, el primero. Yo creo que el primero.
Y Barrufet, sí.
Ficha su prima, ¿no? He leído.
Barrufet llevaba 32
años. La prima, que es Marta Segú, dicen que vale mucho, ya estaba en la fundación, ¿eh?
Ya había estado, y, sí.
Sí, había estado y esta vale muchísimo.
Y el hijo de Alexanco también vuelve. Viene.
Dicen que puede venir el hijo de Alexanco, que está en el fútbol base, Alexanco.
Ah, si lo hace como dijo de Zubizarreta, cojonudo.
No, a él le mantienen, ¿eh? A Markel, ¿verdad, bueno, Emilio?
Faltaría.
Lo que dice Rico es que tiene que hacerlo como el hijo de Zubi, que el hijo de Zubi está haciendo un trabajo muy bueno.
Muy bueno en el fútbol femenino, sí, muy bien, muy bien. Víctor Valdés, Rafa Márquez, vendrá, como digo, también a trabajar.
¿Víctor Valdés vuelve?
Yo creo que no, ¿eh? Bueno,
al final no.
Yo creo.
Se va por ahí colocando, a ver. Igual no le interesa dónde le han dicho, pero le han tanteado también porque estuvo en la campaña con Laporta.
Eso sí.
Evidentemente. Después tiene también una gente que le rodea, que son gente de su confianza desde hace muchísimo tiempo, a Joan Laporta, como Jordi Finestres, Alex Santos, el director de comunicación que le llevó la campaña, Enric Masip, el jugador de balonmano, Manana, que era su secretaria en la vida personal, es una georgiana. Y una mítica secretaria cuando estaba Núñez, Mercé, que vuelve al club, que ha vuelto al club también. Y su hermana, Maite Laporta, que va al área de inclusión y diversidad.
Y un psicólogo para recursos humanos, ¿no? Porque
otro director general, Reverté, y Mateo Alemán, como director de fútbol.
En fin, hay más cargos que en la ONU, ¿eh?
Como no, pero, mi pueblo vaya desfeita.
Oh, es un cambio de gobierno.
Exacto, es que esto es un cambio de gobierno, que empiezan por cambiar al presidente, el presidente cambia a los ministros,
pero
los ministros los ministros a los secretarios, sí, claro, los subsecretarios a los directores generales y así.
Oye, el sueldo.
Sí, por eso no hay elecciones en Madrid, para que no anden.
Claro, sí, pero escúchame, ¿cuánto se dividen los sueldos eso?
Bueno, no lo he calculado, pero...
En sueldos es el despelote el Barça en todos los ámbitos del
club. Sí, pero en lo que es cuestión de esto que estamos hablando, es un Kilian esto, ¿eh?
No, pero aparte de sueldos...
No, es que ahora hay que pagar indemnizaciones, ¿eh?
Claro, los finiquitos.
Ahora los despidos, los despidos. Eso y lo que es evidente, van a pagar los despidos seguramente, y lo que es evidente que esta nueva formación... Yo creo que de menos hombres de los que había, pues cobrarán también menos.
Bastante,
o sea,
menos.
Es una inversión económica en cuanto a salarios de cara a futuro, pero los despidos le van a carecer mucho esta temporada. Claro.
Sí, pero es evidente que Laporta habla de despidos porque no es gente de su confianza, y que también habla de despidos porque los salarios eran muy grandes. Pero de lo que no se habla aquí en ningún momento es si esta gente hacía bien su trabajo o no.
Claro. O sea, eso nos importa.
De eso no
los,
se habla.
Los del balonmano, o sea, parece que sí, ¿no?
Y el primero el señor Soler, que ha hecho campeón de todo a las cinco secciones profesionales. ¿Me entiendes?
Cual,
o sea, este fue el primero despedido. Sí, o sea, el señor que consigue reforzar el presupuesto de las secciones con patrocinadores propios y convierte en campeonas a la de fútbol sala, a la de baloncesto, a la de balonmano, a la de hockey patines y al fútbol femenino, Eso es el primero que va a la calle.
Gracias,
ha vuelto al CSD porque es un tipo importante.
Sí, no, pero primero fue a la calle, sí, luego se buscó trabajo.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
París, Ángel García, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Por cierto, Soler, ya que estáis hablando de él, es el verdadero hombre fuerte del CSD, el que pedían todas las federaciones y el que está ejecutando de verdad. Franco está ahí, está muy bien y es un cargo político, pero el que de verdad funciona en el CSD, o eso comentan todas las federaciones, es Soler.
Vale.
Que le pedían a gritos desde que se fue.
Bueno, este ha cambiado también por cuestión política. Cambió el gobierno, cambió él.
Sí. ¿Cuántos Grand Slam llega Djokovic? ¿19?
19, ¿qué te parece?
¿Cuántos 19. Tiene Nadal? 20, ¿no?
20, y Federer otros 20.
Y Federer 20.
Y el máximo favorito,
o sea,
en
Djokovic,
Wimbledon...
Djokovic ganó en Australia.
Ganó en Australia,
gana París. Garros. Y este es capaz de ganar Wimbledon y ganar, 4, y ganar Nueva York.
Y puede hacer algo que solo hizo Steffi Graf en el 88, que es ganar el Golden Slam. Y diréis vosotros, ¿y eso qué es? Bueno, pues esos son los cuatro grandes y el oro olímpico. Que eso solo hizo Steffi Graf en el 88.
¿Steffi Graf hizo eso?
Joder, sí,
y es lo que ha dicho, sí, y es lo que ha dicho Marian Baida, su entrenador, que es el gran objetivo del año. Que hay que ir paso a paso, pero que es lo que quieren. Esto ya sabes que en la victoria son un poco creciditos, también te lo digo, ¿eh? O sea, en cuanto ganan ya rápidamente va a ser el...
Es un bicho...
Son martillos.
Pero escucha una cosa,
es un bicho increíble.
Es un deportista que le estás viendo jugar, pierde 2-0 y dices tú, va a ganar.
Y sigue igual. Sí.
Es que es flipante, o sea... Ha hecho cosas, en el quinto set otra vez ha hecho cosas increíbles.
Yo la sensación que tengo, no sé si Ángel puede reforzarlo, es que todos estos jóvenes no van a llegar nunca.
Pues al
porque
paso
estos
que van,
tres bestias, a estas tres bestias...
Han taponado a todos.
No los van a ganar nunca. Estos no los ganarán nunca. Siempre se encontrarán con un animal de estos.
Decía un compañero que alguno de ellos va a estar camino ya de la retirada y
no,
todavía
pero,
le vamos a llamar
digo,
100,
no, pero
¿sabes?
Sí,
la
sí,
nueva
sí,
generación.
Sí, sí, pasa, sí, va a ganar un gran
sí, hombre,
slam.
Sí, hombre.
Vale.
En algún momento se irán estos tres y alguien tendrá que ganar, pero vamos, que mientras estén estos todavía no tiene pinta. Te doy simplemente el dato, Juanma, que por supuesto comparado con el...
A ver, Federer está, pero el hombre está como está.
Bueno,
Juanma,
lo que quieras, pero
Juanma,
créeme, Juanma. A ver, ¿vosotros creéis que Federer va a volver a ganar un gran slam?
No,
yo creo
¿tú dices que sí, Paco?
No.
Yo sí.
No.
Yo sí, yo creo que Wimbledon. Yo creo que Wimbledon este año lo puede ganar.
Bueno. Pero yo creo que lo gana Djokovic. Pero bueno, digo, de los últimos 64 títulos de Grand Slam, 55 han ganado estos. Pero es que te paras simplemente, vale, apartamos a Federer, dices que está mal, lo que quieras. De los últimos 12, Nadal y Djokovic han ganado 11. Y porque a Tim le dio por ganar el US Open, al que Nadal no fue, y Djokovic le pegó un pelotazo a la juez de línea. Que si no, ni esas. O sea, 11 de 12.
Tal cual, hombre, lo que yo te digo.
Te comen la moral.
Ni New Generation, ni nada, hombre.
No, pero no es un problema de la New Generation. Es que estos tres tíos son irrepetibles.
No.
La New Generation
a la
es
vez,
buena, pero
a la vez,
después, es imposible
volver a ver a tres tenistas así.
No, juegas una de las grandes rivalidades de la historia del deporte.
Te voy a hacer el mayor símil. Te voy a hacer el símil más sencillo. El símil más sencillo es que se han juntado en la misma época Pelé, Maradona y Cruyff. En la misma, jugando juntos, uno contra otro.
Pero cuidado, es que en cuartos de final te puede tocar Djokovic. En semifinal es Federer y la final Nadal, eso no hay ser humano que lo resista.
No, es que eso sí. Eso te...
claro.
Bueno, gracias. Pobre, Angelito, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanma.
Paco González, visto lo visto con Eriksen, debería enseñar... Joder, esto ya... Mira, pues no lo sabía. Debería enseñarse en los colegios las técnicas
está
de primeros auxilios.
Guionado.
Yo estoy en contra.
Claro.
Manolo Lama, ¿qué le ha pasado a Varane para querer marcharse del Madrid?
Pues que querrá ganar más dinero y que tendrá club que le paguen ese dinero que él quiere ganar.
Rico, la Eurocopa está muy complicada. ¿Esa plantilla joven tiene potencial para colocarse en la élite en el próximo Mundial?
No lo sabemos, nos lo tendrá que empezar a enseñar en esta Eurocopa.
Tomás Guas, si no gana España la Eurocopa, ¿cuánto te pondría ver a Benzema coronarse con la selección que lo defenestró?
Hombre, sería muy bonito. Y que se le dé a la Copa de Champs.
¿Pero te pondría mucho?
Sí. Me pondría.
Se mojaría, vamos.
Me mojaría, quedaría absolutamente mojado, sí.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cuánto ha dolido que el Paris Saint-Germain le levante Wijnaldum al Barcelona?
Hombre, yo creo que mucho y a Koeman más, supongo.
Buen jugador, hombre.
Sí. Palomar, cuando se retiren, ¿quién crees que acabará siendo más grande? ¿Nadal, Djokovic o Federer?
Pues es difícil. Yo creo que Federer es la perfección. Pero luego si sumamos otros factores, quién ganará más Grand Slam y todo eso, yo creo que el que está ahora en la carrera es Djokovic.
Uno es perfecto, que es Federer. El otro es el coco más privilegiado del deporte, que es Nadal. Y el otro es
y la imagen,
el pillo,
y la imagen,
el otro es el lama del tenis. O sea, es que es así.
Sí.
Cañizares,
mejor.
¿Quién debería ser el portero titular esta Eurocopa?
en este momento ya Unai Simón.
Siro, Doncic firmará un contrato por más de 200 millones en 5 años. ¿Mejor 200 por Mbappé o 200 por la vuelta de Luka Doncic?
200 por la vuelta de Luka Doncic, porque este puede jugar a baloncesto y a fútbol.
Vale. Y Antoñito Ruiz, se están poniendo de moda los combates de boxeo de exhibición. ¿Contra qué persona del tertulión te subirías a un ring?
Oye, perdona, ¿visteis el otro día la vergüenza esa de la Marodón contra un youtuber o algo así? ¿No lo visteis? No lo
vi. Sí.
La Marodón es jugador de la NBA a 2 metros
no me entero
y el otro un pequeñín y delgado. ¿Y? Es que... No te estoy vacilando.
En mi colegio era así.
Claro, le mete sí, cuatro guantazos y lo tira.
Es que yo lo he visto eso, Paco, una vez, Antonio Ruiz contra Paco Jo.
Sí, sí. Peso.
¿Lo boxeó bien?
No, te voy a contestar muy a la bien. Pregunta, porque pesos pesados de mi calibre yo creo que no hay en el tertulio ninguno y no me gusta abusar.
Lama, el único, ¿no?
No, Lama pesa menos que yo.
Yo soy welter. Un
poquito menos, pero él es super welter, yo soy pesado.
Pero ¿a quién te apetece welter darle es una percata?
No, yo no soy violento. Si yo soy más de sumar siempre que de restar, no soy violento.
Yo sé a quién.
Soy del cariño. No,
a ti, Juanma.
No, es que Juanma no me dura ni un asalto. Yo me gustaría a alguien que me durara
sí
2, 3 asaltos.
Pero, ten cuidado con
los asaltos. Pero la verdad, está mucho más cerca del amor y del cariño toda la vida.
Por un
yo soy un tío
que de la violencia.
Vamos a tener cuidado porque...
Calizar ese cinturón negro de no sé qué.
Sí.
No,
de judo.
De no sé qué dice, pero qué falta de
respeto. De judo, deporte olímpico, Ángel.
Eso es.
Yo soy de jiu-jitsu.
Un abrazo, compañeros. Hola, mañana con la pérdida de tiempo de juego.
8.
8.
Empezamos.
Y a las 3 el especial Eurocopa.
3, especial Eurocopa con Rubén Martín y Maldini. A las 8 de la tarde. Tiempo de juego. ¿Hasta qué hora tiempo de juego?
Hasta que empiezas tu 11:30.
Hasta las 11:30, que hay partidazo, cadena COPE.
Y entrevista a Zidane en Sevilla.
Y entrevista a Zidane en el golazo, que creo que mañana va al plató con Quirante a hacer un... Como si fuera Quirante...
No, viene aquí a Sevilla.
Va a Sevilla, vale, perfecto.
Zidane en 10 años va a hacer la de Rocito y van a quedar Quirante si uno juega.
Efectivamente. Contar la verdad para seguir vivo. Hasta luego, compañeros, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Mañana, qué gran día de deporte en la radio. Gran día con la selección española. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.